Buena madrugada, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy, viernes, comienzo del fin de semana. Cerrando otra semana, programa número 39. Qué rápido que pasa todo, ¿eh? Qué rápido que pasa todo. Y cerrando la semana 43. Y otra madrugada. Otra madrugada junto al país. Junto a la oyencia de la República. Con nuestra agenda periodística propia. Con una producción absolutamente federal. El agradecimiento eterno a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio pública. Producción periodística de todas las 50. De norte a sur, de este a oeste. Durante 3 horas transitando lo que sucedió en las últimas 24 horas. Y lo que va a acontecer en las próximas. Ni más ni menos. Como tiene que ser. Como solo Nacional, la radio pública te lo ofrece. 3 horas transitando en vivo. Para todo el territorio continental e insular de la Argentina. Porque esto es el Diario Nacional. Operación técnica, Clary Alba Gómez. En la producción, Pierina Propato en Córdoba. Les habla Claudio Orellano. Hoy Charlie es Gardel, y decíamos desde Córdoba y desde Buenos Aires para todo el país. Y en Buenos Aires ya le damos la bienvenida a otra gran protagonista de la madrugada del Diario Nacional, a nuestra querida benemérita Sonia Ferraris. Hola, Sonia, buena madrugada.
Pero yo con tanta pompa pensé que iba a presentar a alguien como la gente, mi querido Orellano. Era lo que había, veo por acá, parezco yo.
No, ¿cómo? Pero perdón, es alguien importante, déjese de bromar.
¿Cómo anda mi querido Claudio César Orellano? Qué lindo saludarlo.
Igualmente, Sonia, ¿cómo estás? Contame, ¿cómo anda tu vida? ¿Cómo anda todo?
Muy bien, hermoso, el modo viernes.
Modo viernes, claro. Se acaba la semana, ¿qué me cuenta, eh? Qué rápido que pasó, ¿eh?
No, tremendo,
¿eh? Es increíble. Cómo pasa volando, ¿eh?
La verdad que sí.
No, es tremendo, ¿eh? Es decir, uno llega a la radio, yo acostumbro llegar cerca de la una siempre, y cuando me doy cuenta ya estoy saludando a Georgie, y a veces me olvido de saludarlo a usted. Eso me pasa. Pasa tan rápido todo que después me he venido a saludarlo a usted. Ayer, por suerte, Georgie me lo recordó, quiero decirle, ¿no?
Menos mal.
Estuvo bien el maestro Georgie. Yo había quilombo. Bueno, contame, ¿cómo andan las cosas por allá, Sonia?
Muy bien, gracias a Dios, Claudito. Estamos por aquí muy bien acompañados y dispuestos a compartir otro Diario Nacional, como decías, ¿eh?
A pura celebración, porque hoy es el cumpleaños de Charlie, ¿eh? Ahora vamos a decir cuántos, Pero bueno, estamos hablando de una de las figuras emblemáticas de la música popular argentina y en especial de un género tan maravilloso como el rock nacional, ¿no?
Sí.
Así que bueno, hoy le vamos a dedicar a él nuestro programa, ¿eh? Así que bueno, estaremos atentos. Así que todos los pedidos irán para el lunes, ¿eh? Todos los pedidos que haya hoy irán para el lunes, ¿eh?
Genial.
Hoy se lo vamos a dedicar a Charlie. Bueno, contame cómo está el tiempo, Sonia, por ahí.
Tenemos por acá el cielo cubierto, ¿eh? Todavía se registran algunas lloviznas en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El pronóstico está indicando una máxima de 22 grados con algunos chaparrones durante la madrugada y luego cielo nublado. Tenemos 16 grados 9 décimas de temperatura, 93% de humedad y muchísimas ganas de saber cómo anda el tiempo por Córdoba.
Y en Córdoba, mira, yo te voy a decir algo. Ahora salí y por suerte dejó de llover. Tuvimos un día nublado. Hoy me cansé, te digo la verdad, con el día nublado me cansé hoy. Hoy vos sabés que me agarró una especie de... No agotamiento, porque te mentiría si te digo agotado, pero sí me cansó el tiempo nublado, ¿no? Porque mi casa es muy luminosa. Entonces hoy era a las 4 de la tarde, estaba en la sobremesa, ¿no? Había almorzado bastante tarde, estaba en sobremesa todavía, ¿no? Y digo, por Dios, todavía seguimos con este tiempo nublado. Por lo único que me pongo contento, digo, por la gente de la montaña, ¿no? Donde hubo focos de incendio, eso sí me pone contento, ¿sí? En eso soy bastante... Pienso en la gente que vive en la zona serrana y que no le ha pasado bien con estos, digamos, con estos focos de incendio. Pero fue una jornada, digamos, más primaveral que la de ayer. Hoy llegamos a tener 21 grados de temperatura, ponele, a las 3 o 4 de la tarde. Después, sorprendentemente, ya cerca de las 6 había bajado a 17.4, ¿no? Y ahora, fíjate, tenemos hasta este momento, ahora vamos a actualizar, 16 grados 4, que es lo que dijiste vos en la síntesis. 16.4 con mucha humedad, 90%, viento sur a 3 kilómetros, la visibilidad reducida por neblina, estamos con cielo cubierto por neblina, a 8.000 metros. Lo que se estima hoy es una mínima de 15, máxima de 25, lo cual va a ser un tiempo bastante llevable hoy, ¿sí? Y lo que comenta el servicio meteorológico para estas próximas horas, va a haber lloviznas, hacia la tarde nublado y a la noche mayormente nublado, es decir, no va a salir el sol. Hoy intentó, en algún momento del mediodía, intentó salir el sol, intentó levemente decir acá estoy presente, pero se lo fumaron enseguida, no lo dejaron entrar, ¿no? Las nubes no lo dejaron entrar. Y se volvió a... no te digo que hubo una cerrazón, pero sí nublado toda la jornada, ¿no? Pero el día bancable, ¿eh? No se sintió frío. En algún momento tuve que salir a hacer un pequeño mandadito. Fui, hice el mandadito, volví. La verdad no sentí frío por la tarde. Aún cuando estaba descendiendo la temperatura, no me pareció que descendía tampoco. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta el tiempo hoy. Ya para el sábado anuncian una máxima de 30, para el domingo máxima de 25, y ya vamos a tener en general temperaturas muy primaverales. El jueves va a descender un poquito, el jueves que viene, pero de acá al jueves, viste, es decir, el servicio meteorológico te da una perspectiva. Después todo puede modificarse, ¿no? Eso vos lo sabés, así que no tengo que explicar mucho. Los muchachos la vienen acertando, digamos, en este último tiempo, pero bueno, se van modificando los datos del tiempo permanentemente, ¿no?
Sí,
así
sí.
Así que la hemos pasado bastante bien, es decir, yo la he pasado bien, pero sí, hoy me cansó. Cuarto día nublado me cansa, ¿viste? A mí hay gente que está fascinada con la lluvia, me encanta que me digan que le fascina la lluvia, que está bueno para ir a dormir. De hecho, yo a la tarde me acuesto un rato y viene bárbaro, pero... Y si es lluvia, quizás me disfruto más, pero no me gustan los días con lluvia. Vos sabés que mi casa es muy luminosa, entonces extraño esos días cuando la casa está muy luminosa, ¿no? No me gustan los días de lluvia, quiero decirlo, un día me puedo bancar, dos, por alguna necesidad en la serranía, pido que llueva. Pero ya cuando son cuatro días me resulta pesado, ¿no? Cuatro días nublados me resulta sumamente pesado. Más digo, en el caso de nosotros que nos cuidamos, Sonia, ¿sí?
Claro.
Porque el que sale le importa tres bledos, ¿sí? Y no se cuida, le importa tres bledos. Pero como yo me cuido, vos te cuidas, quizá a mí me cansa el hecho de estar tanto en casa. Yo soy un salidor, Sonia. A ver, yo vivo saliendo, es decir, hasta que no vino la pandemia, yo soy un tipo muy salidor, ¿me entendés? Todas las noches ir a comer, no te digo todas las noches comer afuera, pero sí a ver un espectáculo musical, a ver algún teatro, alguna obra teatral, tomar vino con amigos, con amigas, cenar. Eso a mí me gusta mucho, esa vida social. Bueno, yo de que comenzó la pandemia se acabó todo eso, ¿está? Entonces, mucha gente pensaba que a mí me iba a pegar duro el tema de la pandemia, porque justamente soy un salidor. No, me la banqué, no sé, estoy equilibrado, he encontrado el equilibrio. Está bueno encontrar el equilibrio, ojo, ¿eh? Es decir, la vida te prueba también, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que en esa situación estamos todos, o la gran mayoría, Claudio, que quizás esperábamos el fin de semana para, no te digo para salir a comer afuera, ¿no? Porque a veces por ahí el bolsillo no da, pero quizás ir a tomar un mate a una plaza, en mi caso al río, o tal vez al bosque, o a ir a visitar a alguna amiga o a la familia, o juntarte sencillamente con las ganas de compartir un rato, cosas que hace tanto tiempo que muchos no hacemos. Y bueno, obviamente, ¿no? Que todo el contexto lleva a que muchas veces uno se sienta cansado, piense si esto realmente sirvió o no sirvió. A mí me parece que está a las claras que sí, que sirvió
claro que
mucho.
Claro que sirve. El tema no somos nosotros quizás, por eso digo, el Estado está presente. Ahora el tema también es responsabilidad de la gente, de las personas, digo.
Mira, hace unos días leía algo que había escrito un amigo, es breve, pero me parece que sintetiza de alguna manera esto que claro. estamos diciendo y que de lo que hablamos todas las noches, Claudio. Hablan del fracaso de la cuarentena, ¿no? Se hicieron fiestas clandestinas, baby shower, cumpleaños, casamientos, marchas de todo tipo, salieron los runners y los que jamás corrieron ni el colectivo, se morían por ir a un bar a tomar una birra, que es lo que vos mencionás todas las noches. Se hicieron trabajar a los empleados positivos, gran parte usa el barbijo mal, por no decirlo como el traste, no respetan la distancia social, compartieron el mate, se hicieron mil maniobras, y eso me consta, para esquivar los controles interprovinciales.
Tal cual.
Trucharon permisos de circulación. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿fracasó la cuarentena? No, y es lo que decíamos ayer, lo que fracasó fue la empatía, el compromiso con el otro, la conciencia social, la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Creo que ahí es donde estuvo la falla.
Claro, el fracaso proviene de una gran parte de la sociedad. El fracaso es de una gran parte de la sociedad, totalmente de acuerdo. Donde no se actúa con ciudadanía y se actúa con bastante irresponsabilidad y con egoísmo.
¿Sí? Con egoísmo, esa es la palabra,
sí. El no pensar en el otro. Porque digo, cuando vos te cuidas, estás cuidando al otro. ¿Está? Entonces, bueno, ahí creo que está el quid de la cuestión. Digo, yo hay cosas que no entiendo. Hoy nos enteramos en horas del mediodía. Viste que yo ayer soy muy recurrente con el tema del coronavirus. Vos lo sabés eso. Y viste que ayer estaba alarmado porque hubo 2.480 casos en Córdoba, ayer. Sí. Ayer hubo récord de contagios y de muertes. Hoy un poco menos en Córdoba. Estamos hablando de 1.700, 1.800. Bueno, después me voy a fijar bien. Bueno, el lunes se abre todo nuevamente, Sonia. El lunes se abren los bares, los restaurantes, los natatorios, los gimnasios. Volvemos a la misma joda. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces digo, cerraste 15 días la ciudad y ahora la volvés a abrir y siguen explotando los casos. Yo no llego a comprender eso, me cuesta entenderlo, ¿me entendés? Digo, de las autoridades provinciales hablo, ¿no?
Sí, sí.
Por eso va a ser muy interesante mañana, hoy vos lo comentabas en la síntesis, Alberto está viajando en las próximas horas para Misiones, y desde allí creo que va a anunciar la extensión, digamos, del aislamiento y en algunas otras provincias del distanciamiento, ¿no?
Claro, en 8 provincias, la continuidad de la cuarentena estricta, entre las que figura Córdoba.
Pero
según
claro,
según lo que leí recién.
Claro, lo que yo leía este mediodía es que el COE disponía otra vez la apertura de los bares. Bueno, hay que ver ahora qué decide mañana el presidente, y en base a lo que decida el presidente, imagino que el gobierno de Córdoba actuará en consecuencia, supongo. Claro. Porque si Córdoba es una de las provincias implicadas, me imagino que seguiremos con estas restricciones como tiene que ser. ¿Me entendés? Pues si no, es viva la pepa. Si no, es un viva la pepa. A mí
claro,
me preocupa mucho.
Estamos hablando de las provincias en las cuales hay distritos en donde la curva de contagios de coronavirus no baja, ¿no? Y donde se ha incrementado la ocupación de las camas de terapia intensiva.
Tal cual. Aparte, acá hay más de un 80% de camas ocupadas.
Claro.
Entonces, es grave el tema, ha explotado de una manera pronunciada en Córdoba, desde el 20 de julio acá. A ver, tenemos casi ya 1.000 muertos, teníamos 100 muertos al 20 de julio, Sonia. 100 muertos al 20 de junio, mirá ahora, del 20 de julio, a esta parte ya tenemos cerca de 1.000 muertes y 67.000 contagiados. Por eso no creo los datos que tira la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Donde Buenos Aires te lo comentan todos, me lo comentó el otro día Gastón, que está alarmado Gastón de la cantidad de gente que circula por Buenos Aires. Gastón y tantos otros compañeros, digo, que hablan conmigo desde Buenos Aires. Mi hijo mismo me lo dice en Loma de Zamora, que vive en Loma de Zamora. Me dice, no, Loma de Zamora es un desmadre. Pero digo, bueno, pero la provincia da datos concretos. La provincia está dando con responsabilidad datos concretos. Pero la ciudad de Buenos Aires, yo no creo que en la ciudad, hablo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿eh? Yo no creo que en la ciudad autónoma de Buenos Aires haya 700... contagios por día, y en Córdoba, que hay 1,5 millones de habitantes contra 3 de la ciudad de Buenos Aires, tengamos 1,300, porque acá se están dando los datos. Acá tuvimos ayer, en medio de los 2,400, 1,300 solo en la ciudad de Córdoba, Sonia, ¿entendés? Más que la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo no creo los datos de la ciudad autónoma. Yo creo que no están dando en rigor de verdad los datos verdaderos, Larreta. No lo está dando. Creo que está mintiendo. Pues está todo abierto en Buenos Aires. En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires está todo abierto. Abrió todo y él está contento por eso. Después pone cara de yo no fui. ¿Qué querés que te diga? Es muy complicado todo esto. Y me preocupa ahora que viene el verano, ¿eh? Me preocupa mucho el verano, te digo la verdad. Sí. Con esta apertura de verano, de viajes que va a haber hacia distintas provincias. Bueno, hay que leer muy bien el tema de los protocolos de los vuelos regulares, de los vuelos comerciales. Ya hoy hubo 4 vuelos a distintas provincias, hoy sigue Córdoba, por ejemplo. Están ahí la gente del transporte también dialogando con autoridades provinciales y nacionales de qué manera se van a hacer los protocolos para viajar de manera terrestre a través de los servicios de ómnibus de larga distancia. También es otra de las cuestiones que hay que analizar, donde seguramente va a viajar, creo que el 60% del pasaje, no va a viajar todo. Es decir, por ejemplo, si viajas en un coche suite cama, viajan creo que 20 personas, no más de 20 personas. En un micro que caben 37 o 40 personas, va a viajar la mitad. Y todas tienen que estar dotadas, los dos pisos tienen que estar dotados de cualquier cantidad de gel y de todo lo que venga, todo lo que sea de utilidad para el pasajero. Va a haber alcohol en gel, alcohol líquido. Se acabó el catering. Se acabó el catering, se acabaron los auriculares, no vas a poder ver ni película, nada. Vas a tener que llevar tus propios auriculares, conectarlo a tu celular y escuchar música. ¿Ah? Se acabaron las películas arriba de un micro. Es decir, no se dan más auriculares, no se dan más almohadas, no se dan más frazadas. Listo. Me parece bien. Ahora, me parece bien que uno sea responsable. Ahora, falta que el resto de la sociedad tome conciencia. Lo que está pasando en Neuquén, lo que está pasando en Río Negro, está todo colapsado. Está todo colapsado. Por favor, hay que razonar un poquito. En Rosario, ni hablar en Rosario. Ni hablar en Rosario, que Rosario estaba haciendo bien los deberes y explotó. Explotó Santa Fe. Muy preocupante. A mí me preocupa demasiado el tema. ¿Qué quiere que te diga, Soño? A veces soy recurrente y canso. Pero bueno, a ver si con esto abrimos un poco las cabezas, ¿no? Y que la gente sea un poquito más responsable y menos egoísta, ¿no?
Me parece ahí que vamos. Esa es nuestra función desde los medios, ¿no? Mostrar todas las caras de las realidades posibles, pero bueno, llegar siempre a un punto que en este caso tiene que ver con el compromiso con el otro, como te decía hace un ratito, con Exacto. La responsabilidad individual, con la responsabilidad colectiva, con la empatía, promover Totalmente. Un poco eso, ¿no? Me parece que esa es nuestra función.
Pasa por ahí, exactamente. Esa es nuestra función como comunicadores, como gente que estamos frente a un micrófono de manera responsable y como ciudadanos, actuar como ciudadanos, ¿no? Sí. Que esto también, esto lo pide siempre también nuestro querido Víctor Hugo Morales, ¿no? En algún momento tenés que asumir que sos ciudadano y tenés que actuar con responsabilidad y pensar en el prójimo. ¿Y de qué manera pensás en el prójimo? Cuidándote vos, vas cuidando al prójimo también, ¿no? Y que cuando estás en una panadería le decís al otro, che, a un metro y medio de distancia. Y que se enoje, si se enoja, que se enoje. De alguna manera le estás resguardando la vida. Que se enoje, yo soy así, ¿eh? Estoy en una panadería o estoy en el banco, le digo, che, correte un poquito, estás muy cerca. Me miran con cara de bronca, me quieren pegar. Pero bueno, lo lamento, yo no me callo. A un metro y medio, por favor, a 2 si es posible. No tengo por qué tenerte cerca, la verdad. A veces parece uno antipático, pero de esa manera estás resguardando al otro, ¿eh? Es así la historia. Querida, contame, ¿quiénes te acompañan?
Me acompañan hoy, felizmente, nuestra queridísima Andrea Gianetti en la puesta en el aire, Rodolphe Flowers en el control central.
¡Qué grande, Rodolphe Flowers! Me encanta.
Y nuestro queridísimo Gastón Rabinovich en la
Gastón
producción.
Gastón Rabinovich, eso.
Y coordinación.
Muy bien, muy bien. Le mandamos un saludo a Facundo Vicente, ¿eh? ¿Cómo está Facundo? Calculo que mejor, ¿no?
Bien. Bueno, todo viento en popa.
Bueno, le mandamos un beso a Facundo Vicente también. Y a Matías Mayol, por favor, a Matías Mayol, que se ocupa de compaginar todo esto, ¿eh? Toda esta parte periodística importante del diario. Bueno, si te parece bien, comenzamos ya con la noticia, Sonia, ¿eh?
Me parece fantástico, Claudio.
Y luego vamos a seguir con la música, con los mensajes. Ah, no dijimos las dos líneas nacionales, perdón. Siga con las líneas nacionales, por favor.
Las decimos para los que se van sumando, para los que nos escuchan por primera vez. Este es el diario nacional, en vivo hasta las 5, en la trasnoche de la radio pública. Y nos conectamos a través de un mensaje grabado en el 0810-222-0870. También puede ser con un escrito en nuestro WhatsApp 11-65-84-0870.
Perfecto, Sonia. Muchísimas gracias. Ya estamos aquí, ya encaminados en este diario nacional, recordando que el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, encabezó en Casa de Gobierno el acto de presentación del certificado de preidentificación CPI para garantizar el derecho a la identidad de quienes no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de las Personas, en el RENAPER, y facilitar de alguna manera la identificación y emisión del Documento Nacional de Identidad en el marco justamente del Día Nacional de la Identidad y el 43º aniversario de la creación de Abuelas de Plaza de Mayo. Dicho sea de paso, le mandamos un abrazo nuevamente, ayer lo hicimos a la madrugada, hoy otra vez un fuerte abrazo, un beso muy grande a la distancia, un abrazo sentido, apretado a la distancia a nuestra querida Estela Barnes de Carlotto, que cumple 90 años, está celebrando sus 90 años de vida, de lucha noble, valiente, aguerrida, Estela, amorosa, ella, un beso grande, amorosa, un beso para vos muy grande. Bueno, vamos a escuchar a Alberto, hoy en la presentación que encabezó en Casa de Gobierno.
Una idea estupenda, que este día de la identidad la dediquemos a ellos. Aquellos que viven en la Argentina indocumentados, por múltiples motivos. Pues no fue culpa de Norma que estén indocumentados. Fue culpa de un sistema burocrático que hace las cosas muy difíciles para que la gente se documente. Bueno, lo que estamos implementando hoy es un sistema más ágil. A partir de hoy ya empezamos a saber quién es quién. Y a partir de hoy, los que estén en la misma situación que han estado Olga, David, tienen que ir a las oficinas del Registro Nacional de las Personas y empezar su trámite, que va a ser un trámite rápido, y rápidamente les va a dar la identidad y va a registrarlos como ciudadanos argentinos como merecen.
La palabra del presidente de la República esta jornada, la jornada de ayer, al mediodía, en la Casa de Gobierno, encabezando el acto de presentación del certificado de preidentificación CPI. Bueno, el presidente se refirió a la relación con Uruguay, donde dijo que no hay ningún conflicto con Uruguay ni con la calle Pou. Esta fue una aseveración del presidente de la República al compartir desde Buenos Aires una entrevista al expresidente José Pepe Mujica en el programa La Letra Chica del canal TV Ciudad de Montevideo. Vamos a escuchar este audio informativo a este respecto.
El presidente Alberto Fernández negó tener conflicto alguno con su par uruguayo Luis Lacalle Pou. El jefe de Estado remarcó que tienen que trabajar lo más juntos posible, pese a las diferencias. Fernández explicó que muchos piensan que tener amigos en el Frente Amplio se convierte en una diferencia con Lacalle Pou, y la verdad no es tal cosa. Concluyó, ningún argentino puede darse el lujo de estar mal con Uruguay, y él tampoco, porque dijo no tiene motivos.
Seguimos con el presidente de la República, que le ha enviado una carta a su par de Francia, Emmanuel Macron, y repudió el asesinato del profesor Samuel Paty, profesor de historia, quien fuera decapitado por un islamita. Vamos al audio informativo.
El presidente Alberto Fernández envió una carta a Emmanuel Macron y repudió el asesinato del profesor de historia. El jefe de Estado lamentó la muerte de Samuel Paty, el profesor decapitado por un islamista. Ratificó el compromiso de Argentina de repudiar toda forma de violencia que atente contra la vida humana y la convivencia democrática. En la misiva resaltó el firme compromiso de la República Argentina con la libertad como pilar de la democracia.
2:27 de la madrugada, 16 grados y medio la temperatura, actualizando los datos en la ciudad de Córdoba, 90 El porcentaje, bajo unas décimas nada más, bajo unas décimas nada más. 16.5 decía. Bueno, el ministro Guzmán habló también, el gobierno concretamente envió proyectos al Congreso para incentivar la construcción. El ministro Guzmán, a través de la cuenta de Twitter, explicó que estos proyectos son fruto del diálogo entre el gobierno nacional, el sector privado, los sindicatos, legisladores y legisladoras, informe de LRA1.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso dos proyectos de ley con eje en la construcción que contemplan un blanqueo y la facilitación al acceso al crédito hipotecario con el fin de reactivar la economía y generar empleo. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en su cuenta de Twitter señaló que se enviaron al Congreso de la Nación dos proyectos de ley con eje en la industria de la construcción, motor potente para dinamizar la economía y generar puestos de trabajo con impacto transversal en diversas cadenas productivas. Precisamente en esta iniciativa se contemplan incentivos tributarios para aquellos que canalicen sus ahorros en inversiones destinadas a la construcción, serán eximidos del pago del impuesto sobre bienes personales durante 2 años y obtendrán crédito fiscal igual al 1% del desembolso. En ese sentido, el ministro precisó que también se propone el diferimiento y ajuste en el impuesto a las ganancias y el tributo sobre transferencias de inmuebles, adecuando el monto imponible a su evolución en términos reales.
Bien, el informe respecto a la resolución del gobierno de enviar proyectos al Congreso para incentivar la construcción, la construcción, y el ministro Guzmán, que a través de su cuenta de Twitter explicó que estas iniciativas son fruto del diálogo entre la Nación, sector privado, sindicatos y el Congreso Nacional. También tenemos ahora el testimonio de la directora de ANSES, Fernanda Raberta, respecto al IFE. El gobierno está analizando el cuarto pago. La directora ejecutiva de la ANSES aseguró a Radio Nacional que el Estado no va a abandonar a ningún argentino en tiempos de pandemia. Este es el diálogo, el testimonio de Raberta, de Fernanda, a LRA1 de Buenos Aires.
Todavía no está confirmado, está en periodo de evaluación. Ustedes saben, cada vez que me preguntan digo lo mismo, nuestro gobierno tiene la enorme responsabilidad de reactivar la economía, eso es generar mercado de trabajo, eso es ampliar la capacidad del Estado de conducir una política económica que genere empleo y que los argentinos y las argentinas puedan tener acceso al trabajo. Ese es nuestro objetivo principal. Por supuesto, sabemos que en el mientras tanto hay argentinos y argentinas que les cuesta, por supuesto, incorporarse al mercado formal de trabajo. Sabemos que estamos viviendo una situación de pandemia en donde generar esta cuestión dinámica de la economía para poder construir opciones de trabajo reales más difícil.
La palabra de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, analizando la posibilidad de un nuevo IFE. El gobierno está analizando un cuarto pago. 2:31 de la mañana. Entrevista federal en el mediodía de ayer, digo hoy, ayer al mediodía, el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens, charló con los periodistas de la radio pública y naturalmente dio precisiones sobre el inicio de la temporada de verano 2021. Será dentro de los primeros días de diciembre, aunque todavía resta definirlo, ya que cada provincia tiene que ponerse de acuerdo para tener una fecha unificada, indicó el ministro Lamens, quien agregó que el turismo es un protagonista central de la reconstrucción. Si les parece bien, vamos a ir a una síntesis de todo lo que dijo Lamens a lo largo de la charla que mantuvo con los periodistas de la radio pública y la 50, naturalmente, entrevista federal que tuvo lugar ayer al mediodía entre el ministro de Turismo y las y los trabajadores de Radio Nacional.
Decidimos que haya temporada de verano con todas las complicaciones que existen por el coronavirus, por la situación que estamos viviendo, por la complicación que se está dando también ahora, ya no es solamente en el AMBA, sino también en muchas ciudades del interior del país, en muchas provincias, y que por supuesto que nos tiene a todos mirando con mucha atención lo que sucede, mirando con mucha atención la evolución de lo que sucede en esas provincias en términos sanitarios, pero que también nos permite, al hablar de temporada, al hablar de este plan de previaje que ahora seguramente vamos a montar y empezar a pensar en las vacaciones y en la temporada de verano y de dónde los argentinos y argentinas que tengamos la posibilidad nos iremos unos días a descansar, nos permite empezar a hablar de la agenda de pospandemia. Dar vuelta a la hoja, esto no significa abandonar la pelea, ni que la hayamos ganado, todo lo contrario, estamos en el medio de este momento de esa batalla contra el COVID. Pero sí dar vuelta a la página y empezar a hablar de la agenda de la reconstrucción de la Argentina, de la reactivación. Y en eso me parece que el turismo es un protagonista central, ¿no? Por lo que conté antes, por lo que genera en términos de puestos de trabajo, por lo que representa el PBI, porque es una actividad que llega a cada una de las 24 provincias de la Argentina, porque además es algo que nos permite ponernos en otra agenda, ¿no? En una agenda de futuro, en una agenda que nos permita pensar para adelante, que nos permita convivir con esta nueva normalidad, que nos saque hasta acá, toda la agenda era medio inevitable en términos de restricciones, qué no se podía hacer, a dónde no podíamos ir, qué no podíamos viajar, qué no podíamos volver a nuestras casas, esto creo que también de alguna manera es dar vuelta a la hoja y decir, bueno, tenemos que aprender a convivir con el virus, y convivir con el virus, con esta nueva normalidad, significa que también nos podemos ir de vacaciones con esta nueva normalidad.
La palabra del ministro de Turismo, Matías Lamens, explicó cuál es su objetivo para el turismo. Nuestra idea es tener la posibilidad de una apertura total en términos jurisdiccionales. Remarcó que para que se pueda transitar sin ningún tipo de restricción hay que llegar a una situación sanitaria mejor que la actual. Entre tantos otros conceptos que vertió el ministro de Turismo, Matías Lamens, en diálogo con las 50, en diálogo con las 50 emisoras de Radio Nacional. Sí, el turismo es protagonista central de la reconstrucción argentina, dijo el ministro Matías Lamens. Hay que volver a viajar con todos los ciudadanos del caso, sin tirar por la borda todo el esfuerzo que hicimos. El turismo, ya lo dijimos, es protagonista central en la agenda de la reconstrucción de la Argentina. Tenemos la voluntad de que podamos ver algunos partidos, también se refirió a los partidos de fútbol. Tenemos la voluntad de que podamos ver algunos partidos a través de la televisión pública. Y respecto a la emisora Radio Nacional, dijo, es un gran orgullo Radio Nacional. Radio Nacional es un gran orgullo que tenemos los argentinos. Algunos de los conceptos vertidos en la jornada de ayer por el ministro de Turismo, Matías Lamens, en diálogo con los periodistas de la radio pública.
Calles cuesta abajo, donde la Alameda besa las veredas por donde pasamos.
Hoy auditorio en vivo aquí en Nacional Córdoba a las 19, viernes 23 de octubre, a través de Nacional Córdoba FM 100.1, también la página de Facebook, pasa Radio Nacional Córdoba, página de Facebook Live, es decir, facebook.com/Radio Nacional CBA/Live, estará hoy Ana Robles, presentando esta canción ganadora en el concurso iberoamericano 100 años del nacimiento de Chabuca Granda. Ya hablamos de ello, ¿no? La vez pasada, la querida Ana Robles estará en vivo hoy en el auditorio de Radio Nacional Córdoba a las 19, presentándola justamente Gonzalo Puig. Gonzalo Puig presenta a Ana Robles, Auditorio Vivo, Nacional FM 100.1 y a través de nuestra página de Facebook, Radio Nacional Córdoba en vivo. Y vamos a Buenos Aires a las 2:38 de la madrugada, diciéndoles que acá en Córdoba, a Sonia, 16 grados y medio en Córdoba, 90% la humedad, 966 decimal 9 la presión, viento ahora del sur, sigue siendo del sur, pero aumentó a 5 kilómetros, la visibilidad reducida a 8.000 metros, el cielo cubierto con neblina, mínima 15, máxima 25 se anuncia, lloviznas para las próximas horas, hacia la tarde-noche nublado, mayormente nublado. En Buenos Aires, Sonia.
Tenemos el cielo cubierto, Claudio, por aquí, 17.2 la temperatura, 95 el porcentaje de la humedad. Esperamos una máxima de 22 grados con algunos chaparrones durante la madrugada.
Bueno, así venimos, ¿eh? Así venimos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿tenemos mensajitos?
Tenemos mensajes ya a través de nuestro WhatsApp. Vamos a saludar a Silvina, que desde Córdoba da su presente. A Héctor Vargas, de Huatrache, en el sur de La Pampa. Dice, felices madrugadas, compañeros, esperando disfrutar de su compañía después de una hermosa lluvia por aquí en Huatrache. Abrazo y gracias por la compañía. Oscar, desde Castelar, dice, buena trasnoche nacional, Sonia, Claudio, a cuidarse y a cuidar al otro, por sobre todas las cosas. Gracias, Oscar. Abrazo para vos. David, él es camionero, es oriundo de Bahía Blanca, nos está escuchando también. Hola, Sonia, Claudio y equipo, muy buenas madrugadas aquí, yendo a Puerto Madryn, dice, firme, escuchándolos, muy buen fin de semana, buena ruta, querido David, gracias por sumarte, como siempre. Charlie, de General Fernández Oro, provincia de Río Negro, presente, dice, gracias por la compañía. Ángel desde Córdoba, buenas madrugadas, Claudio, Sonia. Hablé con el criador como todos los días y le pedí bendiciones para todos los de Nacional. Buen fin de para mis amigos. Gracias, Angelito querido, abrazo para vos.
Muy bien.
Carlos, de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, también por allí da su presente. Hola, soy Guillermo, saludos desde Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Gracias por hacerme compañía en mis noches de insomnio. Otra de las altas de esta madrugada, querido Claudio.
Ah, bueno, una nueva alta, un nuevo socio del Diario Nacional, ¿eh?
Guillermo de Termas de Río Hondo, bienvenido al amigo santiagueño. Claudio, Sonia, buenas noches, gracias por la compañía, los escucho siempre, es un placer saberlos por allí, bien cerquita. Gracias, nos dice Eduardo Aybarrena. Y también vamos a saludar por aquí a Alicia, que desde Tartagal nos cuenta que es la primera vez que nos escucha. Muy lindo el programa, me gusta, sigan así, muchas gracias. Así que otra alta, en este caso la de Alicia de Tartagal, allí en el portal norte de nuestra querida patria.
¿Qué tal? Dos altas en este fin de semana, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muchas gracias por la compañía. ¿Algo más, Sonia?
Por aquí sumar que estamos conectados además por la línea nacional, claro, allí recibimos mensajes grabados. Recuerden, disponen de 30 segundos para que los escuchemos en el 0810-222-0870.
Bueno, y vamos a la música, Sonia, ha llegado el momento, ¿no?
Y llegó el momento, ¿no? Lo habías anticipado hace un ratito, Claudio, hoy está cumpliendo 69 años. Charly García, uno de los referentes, uno de los pilares, uno de los artistas más influyentes, sin lugar a dudas, no solo en nuestro país, lo decíamos hace un rato en las canciones inmortales, creo que en América del Sur toda, uno de los referentes del rock argentino, y hoy nos vamos a ocupar de parte de su obra.
Bueno, vamos a escuchar a ella.
En principio, les proponemos Rezo por vos.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
El proyecto neoliberal que con ayudita de sus amigos lo instaló a Macri en la presidencia sigue vigente sin atenuantes en la ciudad más rica del país.
Llega el día, Mario Giorgi.
Valdrá la pena recordar para ellos y para todos lo que ha venido sucediendo en Buenos Aires en estos últimos meses.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Mientras los contagios van a la cabeza y las calles porteñas se llenan de gente, sin barbijos, sin distancia y sin que nadie se lo impida.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 46 minutos.
Todos fuimos, todos somos, todos podemos ser.
Si estás manejando en la ruta bajo la lluvia y tenés que frenar de golpe, el espacio que vas a necesitar para que el auto se detenga equivale al largo de una cancha de fútbol. Sí, 100 metros. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando llueve y el asfalto está mojado, lo que hay que hacer es bajar la velocidad siempre. Soy Pablo Martínez Cariñano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y apoyo a Conduciendo a Conciencia.
Es un mensaje de Conduciendo a Conciencia y Radio Nacional.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Yo más serve al excelso idioma fundado en la razón.
Las mujeres sabias, de Molière.
Quien se hace comprender siempre habla como debe.
Con la actuación de Eda Díaz y un elenco de primeros actores.
¿Por qué te empeñas en herir a la gramática?
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
El Diario de Nacional, lunes a viernes de 2 a 5 con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Te habla buenas tardes a mi viejo. Ayer se cumplieron 43 años de que la abuela de Plaza de Mayo salieron a buscar a sus nietos nacidos en cautiverio, el cual se declaró la ley de identidad. Es por ello que, por sorpresa e ingratitud, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un protector.
Hola Claudito, buenos días. Bueno, soy Carlos de Núñez. Yo creo que tenés razón. Acá en la ciudad de Buenos Aires no se están dando los datos eficientes. Son todos falsos y truchos. Aquí los colectivos no tienen ventilación, los colectivos de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que son urbanos, ¿no? No tiene ventilación en toda la ciudad metropolitana. Cualquier Sí, el gobierno tendría que mandar un proyecto de ley para que todas las operaciones en dólares se hagan con el dólar oficial, y dejar que el paralelo se vaya donde quiera, como hacen en los países desarrollados. Una ley donde todo, ya sean operaciones pequeñas o medianas o grandes, se hagan con el dólar oficial.
Muy buenas noches, Sonia, Claudio, operadoras y operadores y de planta transmisora de todo el país. Soy Ángela Lupi desde Mendoza. Claudio, estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo con respecto a que es el error más grande que hayan hecho al haber abierto todo. Tendrían que haber hecho una cuarentena como los primeros 15 días. Si hubiera sido como los primeros 15...
Buenas noches, Claudio y Sonia. Te hablo del norte en el que... Felicitaciones por hacer la compañía. Que Dios bendiga a Tito Pessoa, porque yo lo escucho todas las noches con sus hermosos cuentos. Gracias. Muy buenas noches.
Mientras escuchamos a Charlie con No Soy Un Extraño, agradecemos cada una de las voces amigas a través del 0810-222-0870. Claudio, y vos sabés que en esta madrugada alguien me arrancó una sonrisa, ¿no?
A ver, contame.
Estoy hablando de Carlos de Gualeguaychú, que nos había dejado un mensaje en nuestro WhatsApp y nos contaba que está viajando desde la ciudad de Buenos Aires a Villa Guay con pasajeros.
Ajá.
Y uno de ellos le preguntó, ¿por qué todos los remiseros escuchan Radio Nacional? Entonces él le contestó, no sé, yo porque son una masa. Así que a Carlos, que en este momento está en viaje, mira, en su remis a Villaguay, a él y por supuesto a todos los pasajeros que llevo por allí, que seguramente no creo que sean más de tres, bueno, un beso enorme.
Un beso enorme, Carlos, gracias, querido, gracias por acompañarnos cada madrugada, realmente... Eternamente agradecido, realmente muy simpático el mensaje, muy simpático.
Y buen viaje, por supuesto,
Y buen viaje, y muy cariñoso además, muy cariñoso. Así que vaya todo, nosotros también te dispensamos cariño, todo nuestro amor, con el corazón abierto,
Vamos a saludar a Ernesto Foco de Coluelcay, que también, que está por allí presente a través de nuestro WhatsApp, a Germán de Colonia Libertad en la provincia de Corrientes, a Román de Inribil allí en Córdoba y a Daniel de Comodoro Rivadavia que nos dice, Claudio, Sonia, es un gusto escucharlos una noche más, abrazo grande desde el sur.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Algún mensajito más, Sonia?
Ahí estamos.
Bueno, bárbaro. 2:54 de la madrugada. Recordamos que el presidente anuncia la nueva fase de aislamiento. La nueva etapa se va a iniciar el lunes próximo y será anunciada por Alberto Fernández, quien este jueves mantuvo un encuentro virtual con varios gobernadores. Lo anunciará desde la provincia de Misiones. Lo veníamos diciendo ayer. Hoy quedó ratificada esta noticia. Estará anunciando una nueva fase del aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, por la pandemia del coronavirus, que se inicia el lunes próximo luego de haber analizado este jueves con los gobernadores la situación epidemiológica y sanitaria de las provincias a través de una videoconferencia realizada desde la Casa Rosada. Digamos también que fuentes oficiales consignaron que el jefe de Estado iniciará poco después de las 11 una visita a Misiones donde va a participar de actividades en las ciudades de Capiobí y Posadas y poco antes de su regreso a Buenos Aires ofrecerá una rueda de prensa junto al gobernador de aquella provincia, Oscar Herrera Aguad. Fernández evaluó las condiciones. Lo veníamos hablando con Sonia, de los sistemas sanitarios en las provincias, en una reunión virtual, concretamente con los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y San Luis, donde, según las estimaciones del gobierno, se concentran el 55% de los casos en el país. Escucharon atentamente. Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y San Luis, donde, según las estimaciones del gobierno, se concentran el 55% de los casos en el país. Ya vamos a tocar nuevamente el tema del coronavirus. Lo decíamos ayer, una noticia impactante, el apoyo del Papa Francisco ratificando su respaldo a la unión civil entre homosexuales, el audio informativo respectivo.
Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Así lo manifestó el Papa Francisco y renovó el apoyo a la unión civil entre personas del mismo sexo. De esta manera, planteó su respaldo a una ley de convivencia civil. Al reflexionar sobre el tema en un documental que estrenó este miércoles en el Festival de Cine de Roma, que repasa varios ejes de su pontificado.
Bueno, ahí está, el Papa respaldando la unión civil entre homosexuales, renovando el apoyo a la unión civil entre personas del mismo sexo y planteó su respaldo a una ley de convivencia civil al reflexionar sobre el tema en un documental que se estrenó en el Festival de Cine de Roma. Decíamos, Estela cumplió 90 años, Estela de Carlotto, se cumplieron 90 años de Estela, está disfrutando de sus 90 años y dialogó con Luis Bremer y recordó la primera ronda con las abuelas de Plaza de Mayo en 1977, porque además de ser el Día Nacional de la Identidad, también es el Día de las Abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar la palabra de Estela en diálogo con Luis Bremer por la radio pública, justamente por la radio pública, por la folclórica. Hoy cumplimos 43 años de lucha de la creación de este grupo de mujeres que con dolor y sin saber qué hacer salimos, reflexionaba Estela de Carlotto.
Éramos muchas, somos muy poquitas ahora, todas muy longevas porque ya, lógicamente, hace 43 años, hoy cumplimos 43 años de lucha, de creación de este grupo de mujeres que con dolor y sin saber qué hacer salimos, pero lo más importante, y eso es lo que aconsejar hoy en día, a unirse, a darse las manos en lo que estamos de acuerdo, aunque no tengamos todos la misma idea para sostener lo que merecemos como país, que es vivir con dignidad, ¿no? Lo sofisticado de hoy en día en lo que es la política dañina, la gente que quiere hacer mal, no será otra vez golpe de Estado cívico-militares. A lo mejor hay otras formas de reprimir al pueblo de una manera amenazante o someterlo al hambre, a la desocupación, a todo eso que lamentablemente separa la sociedad en dos, los privilegiados y los otros que son nada, parece, para esa gente. Entonces, lo que hay que, nosotros, nuestro propósito, aparte del encuentro y la búsqueda de los 300 nietos que aún faltan y los restos de sus papis y de todos los desaparecidos, es que nunca vuelva a pasar una cosa así, ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo, que nunca más, que es una palabra sagrada, sea una realidad, nunca más realmente.
Feliz cumpleaños, Estela querida, 90 años, Estela Barnes de Carlotto, agregando nuestro propósito, además de recuperar a los nietos y encontrar los restos de sus padres, es que nunca más vuelva a suceder una dictadura cívico-militar clerical. Palabras de Estela Carlotto, querida Estela, feliz cumpleaños, viene la síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. Se registraron 438 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud confirmó 16.325 nuevos casos, lo que eleva el número de infectados en el país a 1.053.650. Según el reporte oficial, la Argentina llegó a los 27.957 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En tanto, las camas de terapia intensiva están ocupadas en un 64,6% a nivel nacional y en un 63,6% en el área metropolitana de Buenos Aires. Joe Biden dijo que por su manejo de la pandemia, Donald Trump no puede volver a ser presidente de los Estados Unidos. En el último debate, el candidato demócrata le apuntó de lleno al actual mandatario por haber subestimado el avance del virus en el país. Trump, por su parte, acusó a Biden de haberse enriquecido ilegalmente a través de negocios con Rusia y Ucrania cuando fue vicepresidente. De cara a las elecciones del 3 de noviembre, el postulante del Partido Demócrata aventaja al actual presidente en las encuestas por más de 7 puntos porcentuales.
Tránsito.
El puente Rosario Victoria con muchos camiones hacia Rosario, hacia el puerto. Por favor, a los conductores de camiones, permanecer dentro de los camiones hasta que descarguen los cereales en los barcos correspondientes, como indica el protocolo del COVID-19. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está despejado, la temperatura es de 17 grados y la humedad del 64%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 17 grados 2 décimas y la humedad del 95%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa. Ciudad por rosas, te hace bien, tanto como hace mal, te hace odiar, tanto como querer. De música y de ideas, cambiaste de sexo y de Dios, de color y de fronteras, pero en sí, nada más cambiará.
Oh,
teníamos a Cerú Girán, claro, con viernes 3 AM, ¿no? Nos pasamos unos minutitos, ¿no? Porque son las 3 y 6.
Muy bien, bien.
Pero bueno, queríamos ubicarlo más o menos en este horario, este tema,
me
¿viste?
Me parece muy bien, muy coherente, sentido común, había que darle sentido común a este tema. Totalmente, bueno, bueno.
Estamos homenajeando al gran Charly García, hoy está cumpliendo años y como decíamos, Claudio, vamos a hacer una recorrida por gran parte de su obra, no solo como solista, sino también por su paso por estas agrupaciones que también han marcado gran parte de la historia de nuestra música.
Pero claro que sí, ¿cómo no recordarlo a Charly? Charly es la música popular argentina, es el rock nacional. Yo digo siempre, Charly es tanguero, ¿no?
Sí.
Charly es Gardel.
Absolutamente.
Y amerita esta celebración de su vida. 69 años, Charly, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh?
Sí, y bueno, como decíamos recién, ¿no? Un paseo también por parte de bandas que han marcado una etapa como Cerú Girán, Sui Generis, claro. Por Sui Gieco o La Máquina de Hacer Pájaros.
Exactamente. Y fíjate que en el caso de Por Sui Gieco hubo un solo disco de Por Sui Gieco.
Sí, señor.
¿No? En la década, el único disco que publicaron, digo, Porchetto, León, Gieco y Sui Generis, ¿no? Allá por el año 75, si no me equivoco, hay un solo vinilo, que el que tiene ese vinilo tiene oro, te aclaro, ¿eh?
Sí.
Tiene oro, ¿eh?
Bueno, y formaba parte también María Rosa Llorio, ¿no? Por aquel
y
entonces...
María Rosa Llorio, olvidaba a María Rosa, por favor. No tengamos conflicto de intereses, por favor.
Por aquel entonces, mujer de Charly.
De Charly, exactamente. Un gran disco de Por Sui Gieco, inolvidable realmente. Fue una época complicada, pero de mucha música, de mucho arte... Y ya Charly era una figura principal, ¿eh? Era un protagonista principal con León, digo, con Porchetto, con María Rosa, con Nito Mestre.
Claro.
Olvidaba a Nito también, la figura de Nito Mestre, por favor. Historia de la música, Charly, pero historia viva, afortunadamente, ¿eh?
Ahí estamos entonces, cumpliendo con Carlos, que desde Garín nos había sugerido entre todas las obras que teníamos programadas de Charly, precisamente
bien.
Esta canción.
Genial, Sonia. ¿Tenemos algunos mensajitos, Sonia?
Sí, vamos a saludar, si te parece, a nuestro incondicional cantor de la zona norte, Jorge Villar, que se hace presente a través de nuestro WhatsApp. Dice, buenas noches, queridos amigos, el gusto de siempre de compartir la madrugada con ustedes, buena música e informados. Gran abrazo, buen fin de semana, así que al cantor, abrazo también desde aquí. Saludamos a Silvio, que está por allí en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Jorge Ávila, de Pico Truncado. Provincia
bien.
De Santa Cruz, también. Dice, por aquí trabajando y escuchando el programa, gracias por la compañía. Abrazo para ambos, se los quiere mucho. Gladys, Gladys Pelayo, como siempre, incondicional, amiga salteña. Muy buena madrugada, Dios quiera estar muy bien. Una vez más compartiendo vuestra trasnoche. Mil bendiciones, así que gracias infinitas también para Gladys y a cada uno de ustedes que nos han dado su presente a través del WhatsApp. 11-65-84-0870.
Bueno, y vamos recordando también la línea nacional, Sonia, para quien quiera dejar algún mensaje, ¿te parece bien?
Sí, mensajes grabados. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870, mientras por aquí nos seguimos informando en la portada de nuestro diario nacional.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Naturalmente, seguimos transitando toda la información hasta las 5 de la madrugada. Bueno, hablábamos del cumpleaños 90 de Sonia, de los 43 años de las abuelas, del Día Nacional de la Identidad, y hoy Estela recibió la felicitación por parte del presidente Alberto Fernández. Alberto felicitó a Estela Barnes de Carlotto por su cumpleaños número 90 y subrayó que la figura de la titular de las abuelas de Plaza de Mayo enorgullece a todos y todas con su ejemplo. Hoy cumple 90 años una de las mujeres más extraordinarias que conocí en mi vida, que me honra con su cariño y nos enorgullece a todos y a todas con su ejemplo. Feliz cumpleaños, querida Estela. Estela cumple 90, hashtag, publicó Alberto Fernández en su Twitter. El presidente de esta manera se sumaba así a otros dirigentes políticos, sociales y culturales que saludaron hoy a Carlotto por su cumpleaños número 90, así como también por el 43 aniversario de la agrupación que supo restituir la identidad de cientos de niños robados durante la última dictadura cívico-militar, y yo agrego clerical también, clerical, ¿no? El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, escribió en Twitter: feliz cumple, querida Estela, y un gran abrazo a las arroba abuela difusión por los 43 años de búsqueda incansable. Con las etiquetas hashtag Estela cumple 90, abuelas 43 años, la búsqueda sigue. Cafiero añadió que se trata de mujeres que ante la injusticia salieron a luchar con entereza y amor y son símbolo de la defensa de nuestros derechos humanos. Y a propósito de este día tan especial que se vivió, el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, habló el nieto recuperado Matías Mihalchuk. Nuestra búsqueda de identidad trasciende lo personal, dijo en diálogo con LRA 7, Radio Nacional Córdoba.
Bueno, en mi caso yo como que siempre supe, desde que tengo conciencia, desde que tengo, digamos, uso de razón, que era un hijo adoptivo, ¿no? No como en otros casos que se les ocultó y se les mintió, se los anotó como hijos propios. A mí siempre en ese sentido me dijeron la verdad. Después, a medida que fui creciendo y fui enterándome de la historia de nuestro país y de los horrores de los genocidas, del terrorismo de Estado, fue que yo empecé a relacionar que, bueno, dado que yo había nacido en el 77 y había sido encontrado como NN, o esa es la historia que se cuenta, ¿no?, en la vía pública, que podría haber sido mis padres, podrían haber sido víctimas del terrorismo de Estado. Y era como una respuesta que yo me daba, pero no, nunca me, como que me animaba a dar ese paso de acercarme a abuelas, a dar una muestra de ADN, como que pensaba que no le restaba importancia realmente. Y con el, llegando a los 30 años, digamos, con las charlas con amigos, con mi compañera de vida, interpelado por las campañas de difusión de abuelas que fueron muy intensas, allá a principios de siglo, fui entendiendo que era una cuestión que trascendía lo personal y que era muy egoísta de mi parte quedarme en, bueno, yo me doy la respuesta que lo más probable es que mis padres sean desaparecidos y punto. Entendí que del otro lado podía estar buscándome a una abuela, un tío, un primo, un hermano o hermana, y entonces ahí me animé a acercarme a la sede de abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, y dejar una muestra.
Bueno, a propósito, quiero mandarle también un abrazo enorme, apretado, un beso muy grande a la abuela Sonia Torres, ¿no? A la titular de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba. Un beso grande, abuela Sonia, si estás escuchando. No sé si estarás escuchando, pero bueno, desde Diario Nacional a la abuela Sonia Torres, titular de Abuela de Plaza de Mayo, Córdoba. También habló Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Mi vida ha sido una búsqueda. En Farolitos en la Oscuridad, el programa de hijos en Radio Nacional Resistencia, Buscarita Roa recordó su llegada a la Argentina desde Chile, el secuestro de su hijo, nuera y nieta, su incorporación a Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros temas. El diálogo con Nacional Resistencia.
Desde ese día, bueno, empezó la lucha de la búsqueda, a solas en algún momento, hasta que encontré en el grupo de las abuelas que se juntaban en la plaza, una compañera ahí que se acercó a mí, que nos hicimos amigas y que me invitó a que siguiera caminando con ellas. Así que bueno, así empezó el trabajo de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda de mi hijo, mi nuera y mi nieta, porque habían desaparecido los tres. Así que empecé ahí a caminar en la plaza y después podemos juntarme con el grupo de las abuelas y bueno, y trabajar en una búsqueda intensa, intensa, que bueno, que por lo menos tuvo un buen fruto, porque en el año 2001 nosotros, mi familia y las abuelas encontramos a mi nieta.
La palabra de Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo, en diálogo con Nacional Resistencia, el programa de hijos en Radio Nacional Resistencia, Farolitos en la Oscuridad. También el testimonio de otro nieto recuperado, Jorge Castro Rubel. Abuelas de Plaza de Mayo ha hecho un cambio cultural. Jorge Castro Rubel, nieto recuperado 116 y sociólogo, habló en Llega el Día junto a Mario Giorgi sobre la importancia del Día Nacional por el Derecho a la Identidad y los 43 años de las abuelas de Plaza de Mayo.
Sí, no, desde un primer momento Abuelas tiene un trato muy muy delicado, muy cuidado, así que sí, es un ámbito que por lo menos yo desde un primer momento me sentí muy cómodo, porque, bueno, obviamente cuando me acerqué a Abuelas, que fue allá por 2014, sin saber demasiado sobre mis orígenes, la verdad que lo que tenía era una gran incertidumbre, sí había podido en lo personal saber que no era hijo biológico de quienes creía que eran mis padres. Y bueno, con esa duda, sabiendo que era del año 77 mi nacimiento, y muy poquito más, solamente muy poquito más, me acerqué a Abuelas para poder resolver, ¿no? Sabiendo que las posibilidades no eran sumamente altas, pero que había alguna posibilidad de ser hijo de desaparecidos. Y bueno, con esa duda me acerqué a Abuelas, me recibieron muy bien. Y bueno, a partir de ahí, muy rápidamente, se trabajó como siempre, ¿no? De una manera muy muy adecuada, muy muy profesional, podríamos decir. Y me derivaron a la CONADI. Y bueno, y a partir de ahí, muy rápidamente pude conocer mis orígenes, ¿no? Que obviamente es una información difícil de asumir, pero también muy necesaria de conocer, ¿no? Porque resuelve en algún punto toda una incertidumbre que tiene que ver con los primeros años de vida, ¿no? Y yo creo que lo que más me sirvió para mí es para poder comprender quizás mi historia personal y la historia de mis padres, digamos, como una historia colectiva, una historia, mi propio origen y la experiencia de vida de mis padres en un contexto, ¿no? Ubicarla en un contexto, ¿no? Que por ahí ese contexto ya no tenía que ser explicado para mí, y por lo menos tenía una parte del trabajo ya hecha por otros medios, ¿no? Y yo creo que Abuelas, una de las grandes cosas que ha hecho es un cambio cultural, ¿no? Para repensar lo que ha sido la apropiación de niños, para pensar la cuestión de la identidad, la cuestión de la familia. Y la cuestión de la verdad, me parece que el cambio cultural que ha impulsado Abuelas, entre tantas cosas, ha sido una de las cosas, me parece, más valiosa, ¿no?
La palabra del nieto recuperado, Jorge Castro Rubel. Abuelas de Plaza de Mayo ha hecho un cambio cultural, dijo en diálogo con Mario Giorgi en la madrugada de ayer. Nos vamos ahora a LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú. Ahí habló Adriana Grané, de Madres de Plaza de Mayo, Gualeguaychú, y activista por los derechos humanos, dando detalles de la campaña nacional Manos con Identidad, que se llevó a cabo por la celebración del Día Nacional de la Identidad. En diálogo con LRA 42, decíamos, Nacional Gualeguaychú.
Hoy es la fecha en la que se constituye la Organización de Abuelas de Plaza de Mayo, que es una organización de derechos humanos, que tiene una implicancia no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso es un orgullo argentino, lo tenemos que saber, que las abuelas han hecho un gran aporte en el marco legal y cultural para garantizar el derecho a la identidad, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Uh-huh. Y es un logro nuestro, es una lucha que lleva 43 años, hoy justamente se cumplen 43 años, y que en el año 1989, en la Asamblea de Naciones Unidas, incorporó las abuelas, por trabajo de las abuelas, se incorporó en la Convención Internacional de los Derechos del Niño los artículos 7, 8 y 11 para garantizar en todo el mundo el derecho a la identidad. Fíjense ustedes la importancia que tiene esto. A veces desconocemos los argentinos lo importante que somos y lo que aportamos a nivel internacional. Y en Argentina, por ley, ustedes saben que los tratados internacionales, los países que no los ratifican por ley, no se pueden implementar. Bueno, en Argentina por ley se ratifica y se incorpora a la Constitución del año 94, así que tiene jerarquía constitucional este derecho a la identidad. Bueno, por eso les decía que hoy es se conmemora esto de cuando se constituye Abuelas de Plaza de Mayo.
Adriana Grané, de Madres de Plaza de Mayo, Gualeguaychú, en diálogo con la radio pública de aquella ciudad entrerriana. También dialogó con Radio Nacional Bahía Blanca Cielo Salviolo, directora de Paca Paca, refiriéndose justamente a esta conmemoración de Abuelas de Plaza de Mayo, en la lucha, concretamente en su tarea de recuperación de los niños secuestrados por la última dictadura cívico-militar, justamente la tarea de recuperación de los niños secuestrados en 2004 a través de la ley 26.001 sancionada por el Congreso Nacional, estableciendo justamente el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. En el marco del día de ayer, Paca Paca y Abuelas de Plaza de Mayo presentaron la guía Identidad de Mundo Zamba, el diálogo de Cielo Salviolo con la radio pública bahiense.
Paca Paca tiene una historia y una tradición de trabajo con las abuelas. Hemos hecho siempre contenidos vinculados con el derecho a la identidad. Hemos hecho un festival juntos, hasta lejos en el tiempo. Y este año, para conmemorar y para reflexionar sobre el valor y la importancia del derecho a la identidad, hicimos una guía y chicos y chicas, en realidad es como una especie de diario para que ellos jueguen y completen, que los interpela y que les cuenta en clave de juego que es la identidad. Entonces, esa guía invita a imaginarse, por ejemplo, cómo sería la bandera de tu casa o cómo te gustaría, cuáles son tus gustos preferidos de helado, por ejemplo, o qué caras pones cuando caes de la bici. Un montón de cuestiones que les cuentan a ellos y a ellas el valor, qué es la identidad. Por eso este año nos desafiamos un poco a eso, a pensar, bueno, ¿cómo trabajar el tema desde la mitad infantil? Lo hemos hecho siempre, pero esta vez queríamos hacer algo que fuese interactivo, que los invitara a los chicos y las chicas a pensar, a jugar, a reflexionar, en un complemento con la pantalla, en la que vamos a tener contenido vinculado con el derecho a la identidad. Ahí vamos a reponer un micro que hicimos hace un tiempo, en el que está, en el que se produce un encuentro entre Zamba y Estela, Carlotto, en el que atraviesan y recorren nuestra historia para entender lo que vos mencionabas recién, ¿no? El impacto de quienes aún hoy tienen su identidad negada. Eso convive, eso va a estar en la pantalla, va a estar en la red y va a convivir con esta guía que a partir de hoy empieza a circular y que además cada día de hoy, la semana, va a tener una propuesta para hacer a través de las redes de manera diferenciada.
La palabra de Cielo Salviolo, la directora de Paca Paca, justamente conmemorando también a través del canal infantil el aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo y también el Día Nacional del Derecho a la Identidad. ...3:24 de la mañana, sigue la temperatura en 16 grados 5 estancada, desde hace algunas horas. 88% la humedad, ahora viento del sur a 3 kilómetros, ha disminuido un poquito el viento, la potencia del viento, sí, visibilidad 8.000 metros, cubierto con neblina, para lo que resta de la jornada lloviznas, nublado hacia la tarde y mayormente nublado hacia la noche del viernes, mínima de 15, máxima de 25 grados. Vamos al testimonio de la nieta restituida 117, me refiero a Claudia Domínguez Castro, nieta de la titular de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza y nieta recuperada 117, hablando de su experiencia personal en diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Al momento de uno querer acercarse, porque necesita, es algo que uno necesita saber, que no es que, bueno, listo, ya lo saqué, lo corrí de mi vida, siempre está esa fuerza y esa necesidad que se manifiesta de distintas formas a lo largo de la vida, pero bueno, el miedo a que uno sintiera que esas personas iban a desilusionar, que podrían llegar a enojarse, uno podría traer inconvenientes, hacía que nunca terminara de resolverlo, y ese fue como el momento más cercano a querer decir, bueno, listo, esto es una cuestión que necesito saberla ahora. Y evidentemente he preguntado muchas veces en el entorno familiar y la información sigue siendo la misma, pero hay algo que a mí no me cierra. Muchísimos años después, fue en el 2015, por eso digo la importancia de no tener miedo a la hora de brindar información, porque uno transita toda una vida intentando querer buscar su verdad y la verdad es que solo no puede. Digamos, a caballo de lo que tenía que resolver, de qué pasó, que no me dijeron, todo, mis hijos, o sea, bueno, la verdad que era bastante revuelto, pero sí lo que hice fue en una semana concretar ese encuentro, y bueno, cuando se dio, justamente el encuentro fue con ellas dos, con Osiris y con Mabel, que es la hija, bueno, de mi abuela Angelina, con dos tíos, cuando las vi ahí y caminaron, mi abuela Angelita me acuerdo que me dijo, mi chiquita, y mi abuela María me abrazaba y no paraba de llorar, yo estaba como dura, pero como entendiendo, no sé, ese dolor de a poco, o sea, todo lo que significaba esa restitución para ella.
Nieta restituida número 117, Claudia Domínguez Castro, nieta de la titular de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, nieta recuperada 117, decía, hablando de su vida personal, de su experiencia de vida, de la restitución de identidad de otras personas, en diálogo con LB8 Nacional Libertador. También Mario Giorgi, en Llega el Día, programa que nos sigue de 5 a 7, mi querido Mario, mi querido hermano mayor, también refiriéndose al aniversario de abuelas y al Día Nacional del Derecho a la Identidad.
Historias que hablan del dolor del adiós sin respuesta a la búsqueda, de alegrías en 130 reencuentros y miles de relatos que andan circulando entre los años del horror y los 90 o 90 y pico de las queridas viejas. Hay matices irrelevantes que no eclipsan el amor y el agradecimiento para las madres, asociación o línea fundadora, y las abuelas. Cuando hay que cuidarlas, nos juntamos todos, y cuando alguna contrariedad nos abruma, solo basta pensar en esas nonagenarias que desde hace décadas vienen desplegando una energía formidable que supera la búsqueda de la verdad y las respuestas al destino sufrido por dos generaciones para contribuir generosamente a la construcción del más extenso periodo en democracia que haya vivido la patria. Este 22 de octubre los argentinos lo consagramos nuevamente a la identidad, gracias a un reflejo conjunto de la lucha de las abuelas y la sensibilidad del Estado que comenzó a generar el reconocimiento de derechos entre los años 2004 y 2015. Cuando el Estado reconoció que hubo delitos de lesa humanidad, se derogan las llamadas leyes del perdón y comienzan a desarrollarse hasta nuestros días los juicios contra los genocidas, cuyo accionar delictivo de terror no prescribe. La cita del grupo de leyes que dispuso ese Estado respondiendo a numerosas historias de vida y demandas de sectores postergados y maltratados, tuvo, entre otros objetivos, uno que merece la pena recordar en este día. La idea de fijar el reconocimiento al derecho de la identidad y su preservación como derecho humano fundamental. Algo tan natural para la gran mayoría, que a los dictadores y sus socios civiles les permitió durante años, y en algunos casos hasta el presente, refugiarse en un paraguas de impunidad, impidiendo que numerosos compatriotas accedieran al reencuentro con sus orígenes, resolvieran la circunstancia identitaria que les corresponde por el solo hecho de ser persona, y les permita relevar el entorno de sus raíces, que también constituyen parte de nuestra propia historia. En el año 2003, la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final sentó las bases de un texto sencillo, apenas declarativo, aprobado en 2004. Se trata de la Ley 26.001, sancionada por el Congreso Nacional, que fijó el 22 de octubre como Día Nacional del Derecho a la Identidad, para conmemorar la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo en su tarea de recuperación de los niños secuestrados por la última dictadura militar. Ese texto breve impulsaba las iniciativas para identificar las diferentes formas de lucha de la sociedad para recuperar la identidad de aquellos a quienes les fue negada. Al mismo tiempo, inspiraría una serie de respuestas legales plasmadas en materia de derechos que la siguieron. La Ley de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, la que creó el Banco de Datos Genéticos, impulsada también por las abuelas, que garantiza la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética necesaria para probar el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Matrimonio Igualitario, la de Identidad de Género, que adecua el DNI a la identidad de género autopercibida, entre otras cuestiones, y la que aprobó establecer al femicidio como figura legal y agravó las penas por homicidios cometidos por odio de género o la orientación sexual. Son las abuelas, junto a las madres, la sustentación más sólida de la democracia y el legado vivo de los 30.000. Ahora y siempre.
La palabra de Mario Giorgi, el editorial de Mario Giorgi, refiriéndose al 43 aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo y también en este editorial al Día Nacional de la Identidad, durante la emisión de su programa Llega el Día. 3:32 de la madrugada y en materia musical celebrando los 69 años de este grande del rock nacional y de la música popular toda. Me refiero a Charly García. ¡Feliz cumpleaños, maestro! ¡Feliz cumpleaños! Y aquí, escuchándolo en Fantasy.
Siempre que salgo tengo al lado un monitor y no sé quién está aquí. Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí.
Charly García, hoy dedicado toda la madrugada a este querido músico enternecedor, si los hay, Charly es Gardel, y hoy Charly nos va a acompañar durante toda la madrugada de este Diario Nacional. Vamos a establecer la pausa ahora y luego volvemos con más información, con más música de Charly y naturalmente con los mensajes de nuestros amigos, amigas, compañeras y compañeros.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Todos fuimos, todos somos, todos podemos ser.
La previa con amigos, un asado con un buen vino, pizza con cerveza, todas hermosas combinaciones de nuestra cultura. Pero acordate, por favor, si vas a manejar, no tomes. No asumas un riesgo que te impida después volver a abrazar a tus amigos. Soy Peto Menahem y acompaño a Conduciendo Conciencia.
Es un mensaje de Conduciendo a Conciencia y Radio Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3:36 p.m.
El Ministerio de Cultura de la Nación está para acompañarte. Duplicamos el presupuesto de ayudas durante la emergencia sanitaria con el nuevo Plan Federal de Cultura. 2.000 millones de pesos destinados a artistas, trabajadoras y trabajadores de la cultura, con extensiones de asistencias y novedades como el apoyo económico Fortalecer Cultura, ampliaciones de planes para organizaciones y espacios culturales, y los nuevos créditos Línea Pymes Cultura. Nuestro plan es fortalecer para reconstruir. Más información ingresando a cultura.gov.ar. Cultura de la solidaridad. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Cultura de la Nación.
Doctor Javier Farinas, infectólogo.
Buen día, Fernando Piana.
El AMBA, que fue el eje central del brote en Argentina en este momento, está con números estables e incluso en descenso en muchos de los distritos.
Lunes a viernes, desde las 7.
La gran preocupación es en distritos del interior, donde lamentablemente, hasta el advenimiento de la vacuna, que será una bisagra, se deberán utilizar las medidas restrictivas en las actividades que sabemos son las principales vías de diseminación del virus.
Por Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes, y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir, no quiero estar sin poder. Lecciones para hacer. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el tiempo traerá alguna mujer, una casa pobre, años de aprender, cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás.
La dupla Charly García, Nito Mestre, Claudio Sui Generis y Aprendizaje.
Qué grande, Charly y Nito, allá por 1975 la despedida, ¿no? De Sui Generis, aquel recital histórico en el Luna Park, Siempre uno recuerda ese evento musical que naturalmente impactó en los fanáticos de Sui Generis. Y naturalmente provocó emoción por la despedida, ¿no? Bueno, bien, Sonia, ¿tenemos mensajes? Contame.
Tenemos mensajes a través de nuestro WhatsApp. Claudio, si te parece, hacemos la recorrida.
Dale.
Hola, Sonia querida, compañero Claudio, recién llego de trabajar aquí, se está volviendo de a poco a la normalidad. Que tengan un excelente fin de semana y a cuidarse, los quiero mucho, dice Sergio Moiragui desde Asunción, en Paraguay.
Abrazo, Sergio.
También por aquí está saludando Mirta, nuestra uruguaya afincada en Munro. Dice Sonia, Claudio, equipos y amigos de Radio Nacional. Excelente como siempre el programa. Bendecido fin de para todos. Ayer Elvio cumplió 87 años y hoy Gustavo, mi hijo mayor. Elvio, el compañero de toda la vida de Mirta. Así que le mandamos un abrazo bien fuerte. Y también a Gustavo, hoy su hijo, que tenga un lindo cumple. Como digo bueno, siempre, ¿no? En estos tiempos de pandemia me gusta desear salud y paz por sobre todas las cosas. El resto viene solo, ¿no?
Totalmente. Con salud ya es mucho, ¿eh? Y si tenés paz, mejor todavía.
Sí, ¿cómo que no? Claudio, tenés toda la razón. Acá en Bahía Blanca está todo abierto. El shopping, las canchas de fútbol, los colectivos van llenos y el intendente se hace el distraído. Pero eso sí, los hospitales están llenos. Los del PRO desprecian la vida, dice David de Bahía Blanca.
Bueno, acá a propósito de lo que decís, y seguís con los mensajes, Sonia,
sí.
Parece ser que el ministro de Salud de Córdoba va a anunciar este viernes si continúan las restricciones en Córdoba. Bueno, me quedo tranquilo, Me quedo tranquilo, después te cuento, después el lunes te cuento, dale.
Bueno, dale.
Pero bueno, parece ser que van a anunciar si continúan o no las restricciones. Bueno, por lo menos reflexionan un poco del mediodía ahora, digamos, ¿no?
Esperemos que sí, que haya un poco de sintonía, ¿no?, con el gobierno nacional.
Esperemos.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio y equipos. Gracias por brindarnos tan espléndido comienzo de viernes, la mejor compañía, buena información y el espléndido recorrido por nuestro enorme patrimonio cultural de la mano de la música del genio Charly, dice Maximiliano desde Rosario.
Qué grande Maximiliano,
Maxi, desde Paraná, Entre Ríos, dice buenas noches, Diario Nacional, Sonia, Claudio. Gracias por la compañía de siempre, les deseo que tengan un lindo fin de semana. Julio desde San Juan. Feliz cumple grandísima, señora Estela de Carlotto, por su inconmensurable lucha por los derechos humanos. Gracias, queridos hermanos de Radio Nacional, por este recuerdo. Abrazo a Julio entonces, que nos escuche en San Juan. Buenas madrugadas, ahora sí, tomando mate. Me sacaron 5 litros de sangre, tengo que recuperar, dice
pobre.
El Tano Zócola, desde Faenza.
Tano, ¿qué te pasó? Feliz bueno, ya se va a recuperar el Tano, ya se va a recuperar.
Feliz cumpleaños, querida Estela, en este Día de la Identidad. Mi cariño y respeto a estas abuelas que fueron y serán un faro de amor y lucha. Besos. Sonia Torres, nuestra abuela de Córdoba. Un placer escucharlos. Sonia y Claudio, dice Guillermina, desde Córdoba. Miguel Costilla, que saluda como siempre desde Neuquén, en la capital precisamente de la provincia. Hugo desde Mercedes está sumando por aquí. Y Gustavo desde Salta. Hola, buen día, Sonia, Claudio. Qué placer que me hagan compañía mientras voy en la ruta. Buen viaje, Gustavo. Gracias por elegirnos. Vos también, en este caso, a través de nuestra LRA4 Nacional Salta.
Bueno, realmente un abrazo muy grande para todos ellos, para todos y todas y todes. Un abrazo enorme y gracias por tanto cariño, por tantos mimos, por tanta compañía, Bueno, acá ustedes saben que hay un artista pampeana que hace mucho tiempo que reside en Córdoba, que es Eli Fernández, y va a presentar un concierto por streaming que se llama Hasta Abrazarnos. va a ser acompañada por Jorge Martínez en el piano y como artista invitada Luisina Mathieu.
Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Eli Fernández, soy cantora de música popular argentina y quiero invitarlos, invitarlas a mi concierto streaming, que es hoy viernes 23 de octubre a las 21 horas, titulado Hasta Abrazarnos, en homenaje a esos abrazos que extrañamos tanto y que no podemos dar en este momento para cuidarnos entre todos. Así que, bueno, vamos a pasarlo con música. Espero que puedan estar allí, del otro lado. Las entradas las pueden adquirir en www.passline.com. Allí, en el buscador, ponen Eli Fernández y a un solo clic se van a encontrar con el concierto ahí, ¿no? Donde va a estar habilitado desde las 21 horas, que será en vivo. Así que, bueno, los espero, no se olviden, hoy viernes 23 de octubre, 21 horas, Hasta Abrazarnos, concierto de música argentina. Un abrazo grande.
Bueno, la escucharon a Eli, esta enorme cantante pampeana radicada en Córdoba, va a recorrer el país a través de un amplio repertorio de folclore y tango, interpretando autores clásicos, contemporáneos de la música argentina, además de canciones de su propia autoría, junto a Jorge Martínez, enorme pianista del trío MJC, Jorge Martínez, ¿no? Y de la orquesta La Siriaco. Naturalmente también contará con la presencia de Luisina Mathieu como artista invitada. Un beso muy grande a Eli Fernández, otra de las protagonistas en el escenario musical de Córdoba. Bueno, seguimos con la información a las 3:48 de la madrugada y el tema de los Echeveres, que ya es un tema familiar. Hoy titulaba justamente Página 12, Bandidos Rurales. Con violencia y amenaza sobre Dolores Echeveres, un sector de la dirigencia agraria, concretamente de la sociedad rural, con apoyo opositor mediático, busca convertir en otra batalla contra el gobierno el conflicto por la herencia familiar del exministro de Macri, que se tramita en varios juzgados. El también extitular de la sociedad rural, hay que decirlo, está acusado de estafa y vaciamiento. Pese al apriete de los matones de Echeveres, no hubo desalojo. Y a propósito del tema, habló Dolores Echeveres a LT11, Radio Nacional, Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay. Nos encontramos en tribunales, le expresó Dolores Echeveres a los representantes de sus hermanos cuando le solicitaron a ella y a los integrantes del proyecto Artigas que abandonen la casa, que abandonen la estancia Casa Nueva en cercanías de la localidad entrerriana de Santa Elena.
¿A quiénes responden?
Venimos en nombre de los dueños del campo a pedirles...
¿Quiénes son para ustedes los dueños del campo? ¿Ustedes van a dar un consejo de lo que yo hago en mi casa? Discúlpeme, yo a usted no lo conozco. No entiendo por qué yo tengo que dar una explicación a usted.
Nosotros lo que venimos a decirle de buena manera es que tratemos de arreglar esto de una forma pacífica y de la mejor manera posible. Si usted quiere, señora...
¿Pero usted también está
hablando? No.
¿Cuál es la otra manera si no es la pacífica? Dígame, ¿qué necesita?
Que se retiren. Que se retiren de acá, señora. Se retiren sin ningún problema. En el momento...
Mire, señores, yo hablo con el expediente. Nos encontramos en tribunales.
Gracias.
Yo no voy a arreglar en negro acá nada.
Gracias, señora. Hasta luego.
Le fueron a... Es inaudito esto, ¿eh? Ustedes escucharon el diálogo que tuvo lugar anteanoche, o en la madrugada de ayer, pidiéndole a la propia dueña de casa que se retire de su casa. Es inaudito estos matones, estos patoteros de Echeveres. Inaudito, es brutal. Es brutal la postura de estos patoteros, de estos matones que mandó Echeveres a apretar a la hermana. Y la mujer le contestó con mucha coherencia y con mucha seriedad. ¿Qué tengo que arreglar con ustedes? Vamos a arreglar en tribunal. Con ustedes no tengo que arreglar nada. No voy a arreglar nada en negro, dijo Dolores Echever en su defensa. Muy bien, Dolores, muy bien, Dolores. Bueno, habló Facundo Taboada, va abogado de Dolores Echever. La defensa asegura que no hubo partición de bienes. El diálogo del abogado de Dolores Echever con el ET-14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Ayer hubo una audiencia que después terminó medio escandalosa. Yo no estaba ahí físicamente, yo asistí, pero por videollamada. En un momento me cortaron todo, así que el final me lo perdí. En realidad no fue final, porque a mí no me llegaron a permitir hablar. Hasta donde llegamos fue cuando uno de los integrantes del equipo de defensa de Dolores, que participa conmigo, porque a mí me acusan de delincuente, también es un procedimiento muy irregular y vergonzoso, pero cuando estaba, digamos, dando los argumentos, Lisandro, uno de los abogados de Dolores, junto conmigo, y explicó algo que es muy sencillo, que es, hay una sucesión. La sucesión no tiene partición. El juzgado informó que la sucesión no tiene partición y que son todos herederos, con lo cual la discusión esta está terminada. Las constancias documentales son concluyentes. Ahí fue cuando el juez se dio cuenta que no había ningún elemento para avanzar con el desalojo y que, bueno, empezó a buscar alternativas para que las partes ofrezcan más pruebas y para estudiarlo un poco mejor. Y bueno, ahí los abogados de Echever, por lo que me dijeron, se pusieron nerviosos, empezó a haber ahí unos tumultos, bueno, no tumultos, ¿no?, sino intercambios de opiniones, etcétera, y la sesión se levantó, así que fue algo bastante irregular.
La palabra de Facundo Taboada, abogado de Dolores Echever, y la defensa asegura que no hubo partición de bienes. A propósito de este tema, habló Mario Weinfeld en su programa Gente de a Pie, titulando su editorial Derecho de Familia. Analizó justamente Mario los problemas y denuncias entre familias. Por ejemplo, Mauricio Macri con su hermano Mariano, ustedes saben que está nervioso por el libro que va a salir llamado Hermano, de Santiago Donel, está preocupado Macri, y el conflicto entre los hermanos Echever por la propiedad y herencia de tierras. Mario Weinfeld.
Cuestiones de familia, derecho de familia, conflictos patrimoniales. Como abogado que fui, te cuento los peores, los más duros, los más difíciles. Más difícil que una cuestión entre dos rivales comerciales, seguramente, porque siempre se mezclan algunas cosas. Hay dos en la palestra en estos días. Por un lado, el de la familia Macri, que denunciado en un libro que acaba de salir de mi compañero de Página 12, excelente periodista, Santiago Donel, Mariano Macri, uno de los hermanos, lo denuncia. No he leído el libro aún, acaba de salir. El otro es sabido, se está desarrollando con muchísimo estrépito, ha habido información acá por Nacional, el referido a la familia Echever. La familia Echever es una poderosa familia de entrerriana. Luis Miguel Echever, el primogénito, fue presidente de la Sociedad Rural Argentina, fue ministro de Agricultura de Mauricio Macri. Hay una calle, o hay más de una calle en Entre Ríos, y hay una calle importante en Paraná que lleva el apellido de Echever, que son generaciones y generaciones. Y hay un conflicto en esa familia. En virtud de ese conflicto, una hermana, Dolores Echever, reivindica una serie de bienes que la familia, con Luis Miguel Echever, su madre que vive y otros hermanos, le niegan. El conflicto, hay cuestiones ahí discutidas, litigiosas, hay sociedades de por medio, hay historias, sin duda, familiares importantísimas, hay poder, y entonces ahí se está produciendo una situación, están discutiendo bienes, están discutiendo cuestiones legales intrincadas, la cuestión está radicada en un juzgado, hay un juzgado, hay audiencias, la ministra de gobierno de Entre Ríos, Rosario Romano, explicó en declaraciones al diario Junio, un diario digital buenísimo, de Concordia, de un gran periodista que se llama Claudio Gastaldi, explicó que no se trata de una cuestión política, ni siquiera una cuestión de toma de tierra, sino de un conflicto familiar.
El editorial de Mario Weinfeld, hablando del conflicto de los Macri y de los Echever. Charlie cumple 69 años. Seguimos deleitándonos con su arte. Charlie García, en el Diario Nacional. Promesas sobre el bidet. Sobre el bidet de Charlie García en su 69 aniversario de su natalicio, leyenda viva del rock argentino. Bueno, quiero recordarles que el lunes Gustavo Campana va a presentar el libro Néstor Kirchner, No les tengo miedo, un militante que respetó su pasado. A propósito, en el marco, en virtud de que se van a cumplir 10 años de la desaparición del querido Néstor, bueno, Gustavo Campana, nuestro vicedirector, nuestro compañero, amigo, colega, va a sacar este maravilloso libro del prólogo de Ricardo Foster. Dice: Campana sigue las huellas apasionadas de una política de la emancipación y de la igualdad, dice Ricardo Foster. La sigue hacia atrás en una generación, la de Néstor y Cristina, que hizo de la causa popular el eje de sus vidas y de sus luchas. Néstor Kirchner, No les tengo miedo, el nuevo libro de Gustavo Campana por Ediciones Coligüe. Síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Se volvió a postergar el desalojo de la estancia Casa Nueva. El juez de garantías del departamento entrerriano de La Paz, Raúl Flores, aplazó la decisión por demoras en la entrega de documentación por parte de la querella que representa a Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Echeverre. En tanto, avanza en Buenos Aires una denuncia por violencia económica y extorsión presentada por Dolores Echeverre contra sus hermanos. El fiscal federal Federico Delgado la citó a declarar de manera virtual para el próximo lunes a las 10. Una familia que alquila necesita más de 64 mil pesos para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires. La canasta básica total, conformada por alimentos y artículos de primera necesidad, registró en septiembre una suba del 3,2% según un relevamiento del gobierno porteño. Según el informe, en tan solo 5 años, la clase media se redujo del 53% al 45,2% de la población que reside en la ciudad. Esa diferencia pasó a engrosar los sectores pobres, que subieron del 16,8% al 28,2%.
Tránsito.
La ruta 9 de Santiago del Estero a Tucumán, habilitada, por favor paso por localidades máxima 40 kilómetros por hora. La ruta 16, normal, en el puente Chaco Corrientes, llamado General Belgrano. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, el cielo está nublado, la temperatura es de 14 grados y la humedad del 98%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto. La temperatura es de 17 grados 2 décimas, la humedad del 95%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nacional, la radio pública.
Por eso te quiero, junto a vos espero. Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
El diario de Nacional, por Nacional.
Yeah!
Claudio, estamos pisándole los talones al fin de semana y por más que no salgamos, nosotros calentamos motores igual. Así que a puro rock and roll abrimos esta hora.
Muy bien.
Charly García, Pedro Aznar, Sandro y Rompan Todo. ¿Qué te pareció?
Me pareció bárbaro. Escucharlo al gitano me pareció bárbaro. Me asusté un poco, pero después reaccioné. Me pareció bárbaro escucharlo al gitano ahí con Charly y con Pedro, ¿no?
Claro, este tema formaba parte de Tango 4, ¿no? El disco.
Claro, exactamente.
De Charly con Pedro Aznar. Y bueno, habían participado varios, como Cerati, inclusive creo que Alfredo Halcón había leído algunos textos en alguna canción. Y bueno,
exactamente.
Sandro se había sumado en esta versión en castellano del tema conocido por los Shakers.
Totalmente, por los Fattoruso, ¿no? Los Shakers eran los Fattoruso. Hugo y Osvaldo, ¿no? Mirá que marcaron historia los Fattoruso, ¿no? Estoy hablando década del 60, los Shakers, ¿no?
Así es, los uruguayos.
Los uruguayos, exactamente. Y después, bueno, se dedicaron de lleno a la música del candombe y también al jazz, ¿no? Al jazz, son personalidades del jazz uruguayo y del jazz sudamericano. Pero me encantó esta versión, ¿eh? Me encantó. Qué polenta, ¿eh? Abriendo ya la tercera hora, Sonia, ¿eh?
Sí, señor.
Ya estamos en la tercera hora, increíble. Bueno, contame si hay algún mensajito o algo.
No sé cómo llego para recibirlo a Giorgi, mirá, ya estoy...
No, ya te digo que yo estoy también aceleradito, reconozco que hoy estoy aceleradito, no sé si porque es que es viernes, que viene el descanso, un descanso que pasa rápido, quiero decir, ¿no? Porque acá todos nos vamos contentos el viernes porque es a las 5 de la mañana, pero yo sigo después, las chicas también tienen sus actividades porque Pieri también es docente, Clary tiene otras actividades también, todos tenemos actividades. Yo sigo después por la mañana, ¿no? Y hasta la tarde. Pero digo, se nota que estoy acelerado. Yo me noto acelerado hoy. Hoy me noto acelerado. Reconozco que me noto acelerado.
Y cuando quieres acordar, ya es domingo a la noche, te tenés que preparar y salir, claro, para la radio.
Claro. Y el domingo a la noche, que yo siempre te digo que espero el lunes con ansiedad, es difícil el domingo a la noche, quiero decir, ¿no? Es decir, es difícil salir un lunes a la madrugada, pero está bárbaro igual. Está bárbaro. Yo estoy contento cuando es el lunes a la madrugada. Estoy más contento que cuando empieza el domingo, te digo. Pero, a ver, el domingo a la madrugada para mí es sábado. Empieza el domingo cuando me voy a dormir, ¿se entiende? Cuando me despierto es domingo. Mejor dicho, cuando me despierto al mediodía es domingo.
Sí, okay.
Hasta la madrugada es sábado, ¿está? Hasta la madrugada del domingo, digamos las primeras 5 horas del domingo, para mí es sábado, ¿no? Así que bueno, lo disfruto de esa manera el sábado. Así que bueno, en fin, pero el lunes es un día que me alegra. A mí, yo ya te conté eso, Sonia, no necesito aclarar más.
Sí, por supuesto, me parece genial. Bueno, nosotros estamos felices por acá, Claudio, porque
bueno, muy bien.
Más allá de que sea viernes, más allá de que haya muchos compañeros y compañeras por allí para saludar a través de nuestro WhatsApp, nos estamos reencontrando con una compañera muy querida que hacía unos días que no estaba viniendo, así que Jessica Duarte, que se acaba de sumar a los controles, de vuelta la tenemos por aquí, saludando muy especialmente también a su mamá, y bueno, felices, de corazón por recibirla nuevamente por estos lados.
Bueno, Jessica, ¿no?
Jessica Duarte.
Muy bien, un abrazo grande a Jessica Duarte, ¿eh? Entonces, ¿estás sonriendo, Jessica?
Sí, por supuesto, no te puedo explicar cómo.
Me quedo tranquilo, entonces.
La tengo por ahí a oscuras, ¿no? Porque los operadores tienen eso, ¿viste? Que a veces
están oscuras.
La luz, no, con una luz tenue, pero bueno, se le ve la sonrisa, se le ven los dientes bien blancos, eso sí lo acabo de... lo diviso perfecto. Sí, bueno, está sonriendo.
Bueno, me alegro entonces por Jessica. Bueno, ¿quién sigue en el control? Contame.
En el control sigue Rodolfo Flores, un ratito más.
Muy bien, Flowers, ahí, Mr. Flowers.
Exacto.
Is here. Y Mr. Flowers is here.
Es on the control.
In the control radio.
Así es. Menos inglés, Claudio, vos y yo, me parece que nos morimos de angustia.
No te vayas a creer, vamos a pelearla esa, la vamos a batallar, vos no te hagas problema.
Obviamente, hacernos entender nos vamos a hacer entender seguro.
Totalmente. Mirá, siempre me acuerdo de un amigo que no hablaba nada de inglés y en un momento la hija estaba casada con un jugador de fútbol muy importante, me acuerdo, este amigo, y el jugador de fútbol estaba en Grecia jugando, ¿no? Y lo fue a visitar a Grecia.
Sí.
Y dice que cuando iba al supermercado, un personaje, ¿no? Héctor Descalzi se llama, un personajón. En cada cosa que le pedía... al dueño del supermercado decía this. Y así se llevó todo lo que necesitaba diciendo solamente this. Y digo, hay maneras de hacerse entender, ¿eh? Aunque sea de manera rústica o silvestre, digo, hay maneras de hacerse entender, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Así que bueno, mi amigo se la arregló, sabía que la palabra esto era this, entonces decía esto, y se llevó medio supermercado. Qué personaje, Dios mío, bueno. En fin, hay de esos personajes. Bueno, ¿algún mensajito tenemos, Sonia, alguno más o no?
Sí,
no,
por...
me perdí ahora.
Sí, te decía, ¿no? Tras recibir a Jessica como corresponde, tenemos por aquí algunos compañeros y compañeras que nos han dado su presente, muchos trabajando, así que por aquí, mira, le damos la bienvenida a Adriana, que en realidad está escuchando desde temprano, dice. Los esperaba a vos, Sonia, Claudio, desde Diario Nacional. Esta dupla bárbara da la sensación que estamos alrededor de una mesa compartiendo una noche de amigos. Gracias por estar en toda nuestra querida patria. Feliz cumple a Estela y a cuidarse. Así que Adriana de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, presente desde bien temprano siendo parte de la trasnoche de Radio Nacional. Por aquí también, desde San Juan, Julio nos dice: buen día, mis queridos hermanos de Radio Nacional, les escribo desde San Juan. Estoy trabajando en Veladero, mina de oro en el departamento Iglesia, a 4.500 metros de altura, aquí haciendo patria. Fuerza mi Argentina amada, gracias a Julio entonces, que desde la mina de oro, mirá, en el departamento Iglesia, en la provincia de San Juan, también se suma y elige Radio Nacional. Ángela Irene desde Hurlingham, buenas madrugadas, contento porque ganó mi Boquita, dice Ángel, un abrazo fuerte.
Vamos todavía, contundente Boca hoy,
3-0 fue, ¿no?
Arrancamos con todo, arrancamos con todo, y el arquero nuestro, el menos vencido en toda la Copa Libertadores, Andrada, un gol nada más, un gol que se lo hizo Caracas justamente, en la visita, ¿no? Pero hoy fue contundente Boca, jugó bien Boca, jugó bien.
Buen fin de semana, desean entonces Ángela Irene desde Hurlingham. Daniel desde Comodoro Rivadavia dice: buen fin de, que lo pasen hermoso y tengan un reparador descanso, a cuidarse. Gracias. Mucho. Y también por acá tenemos, mira, pareciera otra alta. Sí, hola mis queridos compañeros, quiero desearles un buen fin de semana para todos. Aquí estoy en Zapala, aprovecho para saludarlos, tengo alguito de señal, generalmente no suelo, pero ahora sí, así que gracias por estar siempre del otro lado, nos dice Mariana. Así que bueno, un beso grande para ella y nos encanta que nos elija también desde nuestra LRA 17, nos escucha, allí en Zapala, provincia de Neuquén.
Oh, qué bueno, un abrazo grande entonces a Zapala, por favor.
Y una más. Buen Diario Nacional. Mira qué lindo esto, ¿no? Porque claro, es un juego de palabras que nos hace Marcela. Buen día, puntitos suspensivos, Río Nacional. ¿No? Buen Diario Nacional. Ajá. Gracias por la alegría. Dicen que dijo Charlie, un amor real es como dormir y estar despierto. Algo así me sucede con ustedes. Felizmente, abrazo Marcela desde Córdoba. Muchísimas gracias también por tu compañía, Marcela.
Muy bien, Córdoba, presente Córdoba, mucha gente de Córdoba, muchas personas de Córdoba, nos alegra mucho también,
Qué bueno
que
eso.
Se prendan a nuestra radio, Yo sé por qué lo digo esto, nos alegra mucho que se prendan a Radio Nacional, ¿no?
Sí, yo creo que también sé por qué lo decís.
No quiero ser pendenciero, ¿viste? Pero yo sé por qué lo digo.
Está muy bien.
Estamos ganando muchos oyentes de Córdoba, afortunadamente a la madrugada. Muchos oyentes de Córdoba, así que eso me alegra enormemente. Se están escapando de otra radio, ¿yo? Bueno, y vienen con nosotros, eso es muy bueno, nos hacen compañía a nosotros.
Te digo que acá hay espacio, ¿eh? O sea, como no
pero, ¿sabés qué?
Con la distancia prudencial, pero hay espacio, así que...
Pero, ¿sabés qué?
Que se sumen que las tranqueras están abiertas.
Así que, claro, totalmente, siempre están abiertas, totalmente de acuerdo. Bueno, querida, recordemos la ¿tenés ya actualizados los datos de Buenos Aires?
A ver, te digo, ver. Sí, 17 grados, 3 muy décimas bien. La temperatura, se mantiene estático el termómetro, igual que la hora anterior.
Es algo raro, acá en Córdoba lo mismo, 16 y medio las 3 horas, te digo. Ahora todavía no actualizó Córdoba, pero estamos ahí,
No, estos son los datos de las 4, mira, el cielo cubierto, 17.3 la temperatura, 93% la humedad, esperamos una máxima de 22 grados y algunos chaparrones durante la madrugada, luego cielo nublado.
Bueno, muy bien, Sonia, muy bien. Entonces, vamos a seguir con la información. Quiero recordar que esta tarde esta tarde, 23 de octubre, aquí en Nacional Córdoba, en FM 100.1 y también en la página de Facebook de Nacional Córdoba en vivo. Gonzalo Puig presenta a Ana Robles.
Puedo estar en Lima, caminar despacio por las empedradas calles cuesta abajo, donde la Alameda besa las veredas por donde pasabas, cerrando los ojos, siento que el aroma del puerto que llega a envolver.
Estamos presentando esto, Siri Serenata, que el otro día lo difundimos, ¿no? Enteramente. Es la canción ganadora del concurso iberoamericano 100 años del nacimiento de Chabuca Granda, organizado por Ibermúsicas. Esta fue seleccionada, esta canción, entre más de 350 postulaciones. Y su compositora Ana Robles la cantará por primera vez en vivo esta tarde en el auditorio de Radio Nacional, presentada por Gonzalo Puig. Entonces, auditorio en vivo a las 19 esta tarde, FM 100.1, y a través de la página del Facebook de Radio Nacional Córdoba, barra Live Live, va a estar Anita Robles, esta enorme pianista y cantante.
Jinete de la fina sien, palabras serenas, sencilla armonía, pintas toda Lima. Y yo aquí buscando un sonido oculto, algo que te traiga de vuelta.
Exactamente las 4 y 17 de la madrugada. Bueno, Horacio Embón, en su programa del mediodía por la radio pública, dialogó con el abogado Maximiliano Rusconi sobre la decisión que deberá tomar la Corte Suprema de Justicia sobre el traslado de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Brugli y Germán Castelli. Quiero decir, estos jueces que fueron puestos a dedo por Mauricio Macri, que los hizo entrar por una ventana a la Cámara Federal. Bueno, ¿qué dice Maximiliano Rusconi, abogado, quien fuera abogado defensor de Julio De Vido? Confío muy poco en esta corte. Vamos a escuchar parte del diálogo que mantuvo con Horacio Embón.
Eso no se entiende si no se parte la idea de imaginar este modelo como un cuadrado, ¿no? Es con cuatro vértices, en donde hay el vértice político con la generación y el aprovechamiento de la información que produce. Otro vértice que es la inteligencia del Estado, inteligencia interna, digamos, cuando violando todas las normas del Estado de Derecho, en consonancia con un conjunto de delincuentes con carnet de periodista y un conjunto de delincuentes con carnet del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal. Lo que es el cuadrado, que utilizando información de inteligencia, violando los derechos de las personas, extorsionando, bueno, han montado un modelo de persecución y hostigamiento de algunas personas seleccionadas, por supuesto, seleccionadas políticamente, económicamente, institucionalmente. Han montado un sistema de terror, ¿no? Yo diría que es, con alguna diferencia, si quiero analizar la época de la dictadura, es una segunda versión del terrorismo de Estado de lo que se ha hecho.
Bueno, la palabra de Maximiliano Rusconi, diciendo que confía muy poco en la Corte. Seguimos con este tema, donde habló el abogado Juan Manuel Ubeira. El procurador general se viste de cowboy cada 4 de julio. Una dura crítica al procurador general transitorio. Todavía tenemos a Ricardo Casal, ahí en la Procuraduría General de la Nación. Y Ubeira fue consultado por la ampliación de los procedimientos al fiscal Stornelli y al falso abogado Marcelo D'Alessio por los delitos de espionaje ilegal y extorsión, causa de la cual fue víctima Juan Manuel Ubeira. El abogado destacó que la resolución del juez es un hecho fundacional desde el punto de vista de la reconstrucción democrática. Vamos a escuchar la palabra del abogado Ubeira, reitero, refiriéndose a Casal, a quien criticó duramente, dijo, se viste de cowboy el 4 de julio. ¿Por qué? Porque estos señores van a la embajada cada 4 de julio, el Día de la Independencia, y se visten, se disfrazan, van a un baile de disfraces a celebrar la independencia de los Estados Unidos. Son tan patriotas, entre comillas, que van a celebrar la independencia de los Estados Unidos. El señor Casal es uno de ellos, otra es Patricia Bullrich. Todos estos antipatria van ahí a celebrar, a levantar copas con el embajador norteamericano Prado, ¿sí? Estos apátridas. Entonces, bueno, Juan Manuel Ubeira enojado, dice, el procurador general se viste de cowboy, porque apareció el señor Casal en la última celebración en la embajada vestido de cowboy. vestidos de cowboy, el Procurador General de la Nación, transitorio Ricardo Casal. Vamos a escuchar a Juan Manuel Ubeira en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Pero lo que de alguna manera queda claro en esta resolución es que el secreto y los poderes del Estado y la plata de los más turbulentes para sostener a determinadas organizaciones e instituciones del país fueron derivadas nada más que para cuestiones de carácter personal. O sea, que un presidente de la República va a investigar a su propia familia, que claramente, o sea, digamos, más allá del descriptible, uno lo que tiene que pensar es lo que hay que colocarlo en el terreno del psiquiátrico, ¿no? No precisamente en la actividad de medirlo desde el punto de vista político o institucional. Y eso es lo que nos pasó. Entonces, hay que saludar con alegría que realmente un juez, puedo reiterar, con escasísimos recursos, haya puesto estas cuestiones blanco sobre negro. Y ahora nosotros vamos a pedir que la causa de Loma de Zamora pase a Dolores y que se unifique todo lo que es espionaje en Dolores. Y uno de los grandes problemas es el cipadraje nacional. Cuando veo los funcionarios federales que van en 4 de julio a besarle la mano al mini Brave que tenemos acá ahora actualmente, digamos, es de lamentar. Yo lo que ocurre, mire, la verdad es que todos hablan de la gesta malvinera, del 2 de abril, en fin. Nadie leyó el informe Rattenbach. En el informe Rattenbach claramente se pone bien claro, blanco sobre negro, que los dos enemigos que tuvo Argentina durante la gesta de Malvinas claramente fue Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, que los funcionarios federales vayan a este tipo de actividades el 4 de julio, que lo hagan los comerciantes en el país extraordinario, que lo hagan los empresarios. Pero no me parece bien que el Procurador General de la Nación se vista de cowboy el 4 de julio.
La palabra de Juan Manuel Ubeira en diálogo con Nacional Santo Tomé. Bueno, vamos ahora, si te parece bien, levantamos alguna cortinita, querida Clara. 4:23 de la madrugada, ya vamos actualizando los datos del tiempo en la ciudad de Córdoba. En estos momentos seguimos con 16.5, ¿eh? No se modificó mucho la temperatura a esta hora en la ciudad de Córdoba. Y el coronavirus no da tregua, ¿eh? 438 personas murieron en las últimas 24 horas. También hubo 16.325 nuevos infectados. En relación a ayer, mucho menos, que fue la marca récord, más de 18.000. Desde el inicio de la pandemia, los fallecimientos llegan a 27.957 y las personas contagiadas a 1.053.650. Recordemos que mañana en la provincia de Misiones, a las 11 va a partir hacia Misiones, el presidente Alberto Fernández se apresta a anunciar una nueva fase del aislamiento social preventivo y obligatorio que comenzará el lunes 26 de octubre. Con las cifras oficiales informadas, reiteramos, el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 27.957, en tanto que los contagiados llegaron a 1.053.650, no habla del número de recuperados, pero calculo que estará cerca del 80%. También el Ministerio de Salud indicó que son 4.611 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 64,6% y del 63,6% en el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, acá estoy buscando más información que siempre me manda el querido amigo, bueno, en realidad varios me mandan, pero uno de ellos es Osvaldo Francés. A ver si tenemos, a propósito del coronavirus, a ver acá. Bueno, sí, tenemos la cifra de 27.500, bueno, en las últimas 24 horas fueron realizados 39.196 testeos. Desde el inicio del brote se realizaron 2.741.416 pruebas diagnosticadas para esta enfermedad, lo que equivale a 60.414 muestras por millón de habitantes, ¿sí? 851.000, eso es lo que buscaba. 851.854 son los pacientes recuperados del 1.053.650. Detalle por provincia de casos confirmados: Buenos Aires 4.854, Ciudad de Buenos Aires 566, Catamarca 27, Chaco 254, Chubut 670, Córdoba 1857, Corrientes 34, Entre Ríos 393, Formosa menos 7. Seguramente algunos casos fueron recargados a otras provincias. Jujuy 59, La Pampa 161, La Rioja 62, Mendoza 936, Misiones 9, Neuquén 567, Río Negro 500, Neuquén 567, es tremendo Neuquén. 511 Río Negro, 287 Salta, Salta sigue teniendo una cifra muy alta, San Juan 7, San Luis 369, va creciendo todos los días San Luis, Santa Cruz 195, Santa Fe 2536, otra vez alto Santa Fe, Santiago del Estero 247, Tierra del Fuego 254, Tucumán 1477. Decíamos en la provincia de Córdoba, 1857, acá tenemos el informe diario de la provincia, 1857 en la provincia de Córdoba y 29 fallecimientos por coronavirus en toda la provincia. Hasta el momento se estudiaron 349.531 personas con PCR, con hisopados, ¿no? El nivel de ocupación de camas para adultos COVID es del 62,4% y con asistencia respiratoria mecánica es del 18,7%. De los casos confirmados, 902 corresponden a Córdoba Capital, 946 al resto de las provincias. Decíamos, 1857, bien, 1857 personas contagiadas y un acumulado de 70.000, ya estamos en los 70.605 en Córdoba, 29 fallecimientos, lo que lleva a un total ya aquí en la provincia de Córdoba, ya debemos haber traspasado los 1.000, claro, 1.022 decesos por esta causa desde el comienzo de la pandemia. Y a propósito, nos vamos a la provincia de Corrientes, donde habló el coordinador médico del PAMI, Néstor Ayala, señalando que en Corrientes se ocultan los casos de COVID-19, el diálogo con Nacional Santo Tomé.
Bueno, mire, la verdad que sí, son fechas que se prestan a reuniones familiares importantes, con una gran cantidad de personas, y por ahí, bueno, el cariño, el afecto, los deseos de abrazarse, de besarse y ese tipo de cosas, nos hace olvidar las cuestiones que tienen que ver con la prevención, con los cuidados, con la distancia, con el barbijo, con todo ese tipo de cuestiones. Y sí, por supuesto, porque puede haber un pico, digamos, después de una fecha así. Todavía es muy pronto para decirlo, pero porque son pocos días, digamos, pero de acá una semana más, 5 días más, 10 días más, podemos ver las consecuencias de eso. Esperemos que no haya sido así, que a pesar de que es una fecha especial, bueno, se hayan tenido los cuidados pertinentes, ¿no? Porque si no, la verdad que seguimos en situación preocupante en Corrientes. La circulación comunitaria es cada vez más importante. Creo que la verdad es que hay una cantidad de casos muy importantes. Cuando la información no es clara y precisa, concreta, digamos, uno tiende a desconfiar. Está cerrado el Lioscor por 2 días, un juzgado, supermercado. Bueno, en fin, son como distintos focos que van apareciendo y realmente uno eso le hace pensar que la circulación comunitaria es mucho más importante de lo que se dice, que los casos son más de los que se dicen.
La palabra de Néstor Ayala, bastante bravo lo que ocurre en Corrientes. Vamos a Yolanda Carabajal del Hospital de Malargüe, está al límite de camas y de personal sanitario, se refirió Yolanda, al colapso que vive el nosocomio, resaltó la colaboración de la provincia y de la nación para sumar insumos, el diálogo con Nacional Mendoza.
El único centro asistencial público que está atendiendo en este caso toda la demanda de COVID es el Hospital Malargüe. Y bueno, eso hace que en poco tiempo, cuando viene el aumento de casos, nuestro centro asistencial se sature más rápido. Tenemos una ocupación de camas son 74 camas disponibles, pero en la terapia intensiva teníamos una ocupación de 4 camas y ahora, gracias a distintas gestiones a través del Ministerio, la hemos llevado a 7 con posibilidad de abrir una octava ahora. Esa declaración fue el día de ayer, antes de ayer, y bueno, hoy puedo decir que ya bajó porque se han externado 2 pacientes, así es que bueno, estamos un poquito mejor, con 2 camas liberadas ahora, así es que bueno, eso hace bueno que nos tengamos que seguir cuidando porque, como les comentaba, o sea, son muy pocas camas para la cantidad de población que tenemos y las distancias de las cuales vivimos también, así es que bueno, es por eso se ha reforzado mucho el tema de cómo siempre estamos en la terapia intensiva, es también cómo estamos trabajando en la comunidad, que siempre se refuerza que la población se cuide, que también use el uso de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos. Que bueno, es una responsabilidad de todos esto, ¿no?
La palabra de Yolanda Carabajal dando cuenta de que Malargüe se encuentra al límite de camas y de personal sanitario en diálogo con la Radio Pública de Mendoza. Habló también el epidemiólogo Emilio Biondo. Hay que ser más cautos, dijo, cuando a la población se le dice que por favor acompañe y que vea este escenario, es por lo que tenemos alrededor, es porque lo tenemos alrededor, porque lo tenemos alrededor al virus. No hay que ir mucho más lejos, entiendan que tenemos que mantener las medidas de distanciamiento y no reunirnos. Emilio Biondo, en diálogo con Nacional Esquel.
Que hay que entender que cuando aparecen los primeros casos hay que ser muy cauto en ese momento. Hay que tener la plasticidad y la capacidad de entender que hay que por ahí restringir algunas actividades, porque en ese momento es donde se puede controlar la situación. Cuando aparecen los primeros casos hay que poner todo el esfuerzo en ese momento de poder de alguna manera controlar, bloquear las cadenas de transmisión, y no cuando hay un escenario de transmisión importante que los casos brotan, por así decirlo, de lugares donde inesperados, donde no creemos que puedan aparecer. Entonces no sabemos para dónde apuntar las acciones, y son infinitas las acciones. No tenemos personal como lo que se está necesitando en este momento, que están convocando profesionales desde Nación, ya sea de la parte asistencial o de la parte epidemiológica, ¿no? Sí. Todos los voluntarios que tienen que participar en los operativos para poder detectar los casos que andan, digamos, de alguna manera apareciendo en la comunidad, que no se detectan. Entonces es un escenario también de recursos humanos complejo cuando llega a ese punto. Y de alguna manera es como un boomerang, porque eso se dispara y después te obliga sí o sí a retroceder en un montón de actividades, quieras o no.
Emilio Biondo, epidemiólogo en diálogo con Nacional Esquel. Vamos ahora al testimonio de Liliana Rechimont, de prensa de ATE, donde advierte el gremio casos positivos en salud. De la secretaria de prensa de ATE, La Pampa, aseguró que hay un total de 123 trabajadores y trabajadoras de la salud que se contagiaron de COVID-19. La charla que mantuvo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Con respecto a la situación de nuestros compañeros y compañeras precarizados y precarizadas, pero con un dato que no es menor, que es que tenemos confirmados ya 123 trabajadores y trabajadoras de la salud contagiados con SARS-CoV-2, que sería COVID-19. La situación es angustiante, los compañeros estuvieron sin contrato durante 15 días y aún así no dejaron de prestar servicio en los diferentes lugares, pero el gobierno no responde, no nos llama, no nos atiende, no ha abierto un canal de diálogo, solamente para pedirnos que por favor no abandonemos los servicios y sigamos trabajando. Desde ya que los compañeros no van a dejar los servicios porque los compañeros de planta quedarían muy recargados en la tarea, y además porque están los pacientes en el medio.
La palabra de Liliana Rechimonte, prensa de ATE, secretaria prensa de ATE La Pampa. Bien, seguimos con el tema coronavirus. Habló María De Donatis, especialista en medicina familiar y comunitaria. Habló sobre la problemática de las vacunas en 2020 y la actualidad del coronavirus en La Rioja, con Radio Nacional de esa provincia.
Sí, en realidad en este momento es una gran problemática la cobertura de las vacunas, no solamente en nuestra provincia, sino también en el país y en el mundo. Debido a estas fluctuaciones que tenemos de pasar en momentos de cuarentena de fase 1, vamos cambiando de fase. Debido a esto suceden varias cosas. Por un lado, la mayor recomendación que se le da a la familia es quedarse en casa, cuidarse, y con ello no salen a hacer los controles de salud a sus niños, incluso en los adultos. Eso por un lado, y por otro lado también vemos a veces el temor de los padres de no acercarse a un sector de salud por el temor de ahí encontrarse con el virus y ir a vacunar y me encuentro con que tal vez tengo la posibilidad de infectarnos. Es muy importante completar los carnets de vacunas porque si en este caso estamos muy bajo, como sucede en nuestra provincia, muy bajo los controles y la cobertura de vacunación, sobre todo en los niños en edad escolar, al no haber clases, no tenemos los programas de Crecer Sano, por ejemplo, que tanto nos ayudan a hacer el control completo, el control global de salud del chico y entre ellos la vacunación, corremos el peligro de tan baja cobertura, un virus o una bacteria que está perfectamente comprobado que es prevenible la enfermedad, tener una reemergencia de una patología, digamos, cuando tenemos las vacunas disponibles y gratuitas.
La palabra de María De Donatis, de Medicina Familiar y Comunitaria, especialista, hablando sobre la problemática de las vacunas, que tanta ansiedad tenemos por que llegue la vacuna contra el coronavirus, pero me parece que va para largo, va para largo. Nosotros tenemos confianza que en enero, febrero, podamos tener novedades en torno a la vacuna. Ojalá, decíamos de corazón, nosotros más que nadie, pero bueno, hay que ser cautelosos y cuidarnos, nada más. Nos queda solamente cuidarnos, mantener el distanciamiento, lavarse las manos, ponerse el barbijo, no solamente taparse la boca, porque yo veo mucha gente que se tapa la boca y deja la nariz al aire libre. No, mal, tapate todo, la nariz y la boca. Y si es posible, comprate la máscara, como hice yo, que parezco Robocop. Bueno, vamos al separador y seguimos, dale.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. alrededor. Heridas que vienen, sospechas que van y que estoy. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma.
Tremendo, tremendo, Desarma y sangra. Charly García y la gran cantora nacional Mercedes Sosa, ni más ni menos. Esto extraído del disco Cantora. En rigor, como hablábamos con Clare hace un rato, este tema fue del disco, conformó parte del disco Bicicleta del año 1980 de la banda Serú Girán, que Charly compartía ahí la escena con David Lebón, con Morito y con Pedro Aznar, ¿no? Qué recuerdos, ¿no? Qué tema este, por favor, de La Negra y Charly, ¿no? Bueno, se adoraban ambos, era mutuo el cariño que se tenían ambos. Vamos a la pausa, enseguida volvemos y ya transitando los últimos minutos del Diario Nacional. ¡Qué increíble!
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez.
¿Dónde nace tu pensamiento?
100 años de radio.
Concurso Federal de Teatro en Radio. Escenas en sintonía.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
A que te han venido con un cuento.
Radio y Televisión Argentina, el Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación te invitan a participar del concurso Escenas en Sintonía.
Desde cualquier lugar del país podés presentar tu proyecto de teatro en radio, para que sea evaluado por un jurado de especialistas.
48 ganadores de todo el país.
100.000 pesos de premio para cada uno.
Y en cada radio nacional, en cada rincón del país, el compromiso de grabarlo y pasarlo en una de las emisoras de nuestra radio.
Concurso de teatro en radio.
Informate y participá.
Bases y condiciones en www.radionacional.com.ar y www.inteatro.gov.ar.
Ahora comprendo que tenían razón.
¿Me vas a negar lo que dice esta carta?
Tu tranquilidad me hace bien.
Concurso Nacional de Teatro en la Radio Nacional, la radio pública.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene cultura.
Aguante la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 44 minutos.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Creo que ya puedo saludarlo a Diego Torres. Diego, querido, ¿cómo estás, amigo?
Hola, chao, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bien, qué lindo verte, qué bueno está esto.
Rezo por vos, Chavo Fuchs.
Los que vivimos en los escenarios cantando, creo que ahora nos estamos dando cuenta realmente de qué tesoro teníamos en la mano.
Lunes a viernes, desde las 9.
Poder hacer música, viajar, llegar a los escenarios, auditorios llenos de gente. Hoy estamos haciendo las cosas por streaming y conectándonos.
Por Nacional, la radio pública.
Temporal,
quiero mucho, soy de Cagnes, de Patagones, en serio. Yo no los he llamado porque tengo un dolor de hernia tremendo. Me divierto cuando llega Mario. Ay, cómo me divierto con Claudio y Mario. Los quiero mucho. Un beso. Me alegran la noche, la madrugada. Chao, chao.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, acá lo estoy escuchando, recién empecé a escucharlo, el enfermero Gaucho, desde ya, que tengan un buen fin de semana, que la pasen muy bien, y lo sigo escuchando. Un feliz cumpleaños para la señora Estela de Carlotto, lo merece. 90 años es una gran experiencia, así que debemos tener un poquito un ejemplo y escuchar a las personas de edad. Muchísimas gracias.
Bueno, Claudio, Sonia, mis compañeros de cena de todos mis días, estoy comiendo unas costillitas de cerdo con puerro y verdeo a la crema, acompañado de unas manzanas verdes cocinadas con vinito blanco. Bueno, pero eso sí, lo acompaño, más allá de la copa de vino, hoy con un Malbec.
Bueno, disculpe, otra vez de nuevo habla Cornejo Manuel de acá de Córdoba. Por Luis Aguilé, decía yo, el infiel, usted me puede la mente. Y los saludo tanto a Claudio como a Sonia, ahí, que tengan un buen día, un buen descanso y que Dios me los ampare mucho. Mucho gusto, habló Manuel Cornejo de las Voces del Uritorco. Chao.
Mientras escuchábamos a Gustavo Cerati junto a Charly García, acompañándolo en piano, claro, en su destada, también las voces de nuestros compañeros y compañeras, Claudio, en el 0810-222-0870.
Sí, no, yo estoy fascinado con Ángela a la hora que cena. Me encanta, todos nos miramos azorados acá cada vez que Ángela nos hace un relato de su cena. Tenemos ganas de compartir la cena con Ángela a esta hora, quiero decir, ¿eh?
Y siempre son comidas elaboradísimas, ¿viste?
Exactamente, se ve que la mujer se pone en serio a cocinar a la madrugada. Es espectacular que coma a la madrugada. Es espectacular que su cena sea a la madrugada. No quiero pensar a qué hora será su desayuno, ¿no? Pero bueno, cada uno se maneja de la manera que puede y que quiere. Y Ángela hace lo que quiere y me encanta eso, me encanta. La verdad me fascina que cene a las 4 de la mañana.
Genial, genial.
Es genial, Ángela, le mando un beso grande. Me trae felicidad, Ángela. Me habla de comida y me dice que hace el maridaje con determinada perdón, con determinada cepa. Y me fascina. Te quedaste callada, Sonia.
No, estaba esperando que siguieras. Pero bueno, me parece o que se te hizo agua a la boca o que te quedaste pensando.
Sí,
en el
porque viste que empecé a toser. Se ve que es el hambre.
Bueno, lo bueno es que vos a las 5 ya estás, cortás y podés irte por ahí y degustar algo, ¿no?
Sí, pero igual no como nada. No, probablemente cuando llego a casa, que los escucho un ratito, estoy tomando otro té o un café. Pero no me nace comer a esa hora, ¿eh? En serio. Después sí, cuando me levanto, las chicas sí son de comer, ¿eh? Las chicas casi van con hambre, te quiero decir. Tanto Clary como Pierina son de comer. No sé qué comen, pero comen. Porque tienen mucho hambre. Ahora las ves a las dos, son dos láminas, ¿está? Yo trato de cuidarme. Ellas son dos láminas que pueden. Estoy segura que son de estas flacas que comen de todo, Sonia, y nada les cae mal.
Qué además, bárbaro, qué suerte,
chico. Aparte son flaquitas las dos, ¿eh? Son flaquitas las dos. Tienen una siluetita las dos que admirables, ¿eh? Admirables. Y deben comerse todo, porque son jóvenes las dos, ambas son jóvenes. Así que están en edad de crecimiento.
Está muy bien, y van quemando energía, esa es la
totalmente, punta. Totalmente. Yo ya soy un hombre maduro, Sonia, usted sabe.
Sí, no, y yo ni le cuento, yo ya me pasé. Ya. Bueno, pero en fin. Bueno, Claudio, ¿quiere que le mencione a algunos compañeros y compañeras antes del cierre? Que
sí,
han dejado
por favor,
sus
por
mensajes.
Favor, que todavía nos queda algo de información. Dale.
Mira, por aquí tenemos otra alta. Waldemar Maglioni Kitilipi de Chaco. Dice, ajá, muy lindo el programa, no me dejan dormir, me informo todas las noches, trabajo con artesanías mientras los escucho. Muchas bendiciones, así que la bienvenida a nuestro amigo Waldemar. Oscar nos está escuchando en Merlo, Liliana en Catamarca. Román Brusoni escribe desde Montevideo, dice aquí muy escuchándolos. Bien. Un abrazo fuerte a Waldemar. Ante huracán.
¿Qué tal, Huracán? Bueno, muy bien, grande, grande el amigo de Montevideo.
Mario desde San Miguel, en Paraguay, dice Mario, Claudio, Sonia y todo el equipo, gracias por la alegría de cada madrugada. Rubén de San Martín en Mendoza, escuchándolos como siempre. Inocencio de Formosa, por aquí también se está sumando David de Cañuelas. Estoy en el puesto de vigilancia por Ezeiza, dice, y escuchándolos, un abrazo fuerte, gracias por la compañía.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguno más, Sonia? Contame.
Hasta aquí llegamos.
Bueno, hasta aquí llegamos. Bueno, fenómeno. Exactamente. 4:49 de la madrugada. No lo puedo creer. 4:49 de la madrugada y seguimos aquí con el Diario Nacional. Bueno, se me estancó la máquina, pero no hay problema. Recordemos que uno de los temas más importantes de la jornada fue que siguen ahí, el gobierno sigue soportando los ataques especulativos, ¿no? Grupo de acreedores salieron con los botines de punta, con los tapones de punta. Recordemos que el Blue trepó a 190 pesos, pero el contado con liquid subió a 181. Acreedores del exterior ingresaron al canje, emitieron un comunicado muy duro, muy crítico. También apuntaron contra el FMI exigiendo un pronto acuerdo. Siguen los especuladores atacando. Digo, el núcleo especulador no para, no tiene límites. Bueno, habrá que ponerle límites en algún momento a este grupo especulador, ¿sí? Porque realmente es vergonzoso que sigamos estando pendientes del dólar ilegal. Es una vergüenza. Entonces hay que ponerle coto a esto, hay que ponerle freno a estos especuladores urgentemente. Vamos a seguir con la información, naturalmente, del Diario Nacional. Y vamos a hablar sobre la situación en Chile, donde tenemos la palabra del periodista chileno Enrique Jopia. Queremos una nueva constitución. Jopia dijo que tenemos la esperanza que este domingo gane la opción de aprobar una nueva constitución. Luego el periodista se refirió a la situación social que se vive en la Nación Trasandina en diálogo con LT11, Radio Nacional, Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay.
Nosotros exactamente hace un año atrás, el 18 de octubre, se podría decir que Chile despertó, comenzó una revolución que fue como la gota que rebasó el vaso de todo lo que ha ido pasando en Chile durante las últimas décadas, y debido a eso, debido a esta revolución, debido a este estallido social, las consecuencias fueron que el Parlamento chileno junto con el Estado tuvieron que responderle a la ciudadanía, entre ellos con este proceso constituyente que en primera instancia iba a ser en abril, pero dada la pandemia se corrió para ahora, para este domingo, y coincidentemente terminó siendo un año exacto después de lo que se inició. Desde 1980 en Chile se rige una constitución que es totalmente neoliberalista. No te impone a ti unos derechos constitucionales. Trabaja más que nada por la libertad económica. Entonces, nosotros durante todas estas décadas siempre nos hemos regido con estas desigualdades. Nosotros no podemos ver hacia afuera como un país próspero económicamente, pero internamente nuestros adultos mayores tienen muy bajas pensiones debido a estas AFPs que nos impusieron también. No tenemos derecho a la educación garantizada, sino que tenemos el derecho a elegir dónde poder educar. Entonces, prácticamente, de lo que tú pagas, puedes educar a tus hijos en un colegio de acuerdo a lo que tú pagas. Lo mismo con la salud. Nuestras aguas están privatizadas completamente. No, una familia en el norte de Chile no tiene acceso al agua, pero sí un palto, por ejemplo, palto para producir palta y exportarla. Entonces, estas desigualdades, todas estas injusticias, nosotros tuvimos como chilenos soportarlas por décadas, y si bien las generaciones antiguas que salían de la dictadura, que sabíamos que no podíamos estar en política, no podíamos manifestarnos bien, nos castigaban por todo, estábamos más recluidos, y fue justamente hace un año atrás que los niños fundarios fueron los que prácticamente iniciaron esta revolución, y ahí ya estalló completamente.
De Chile nos vamos a Bolivia, donde habló la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, refiriéndose a las elecciones del domingo pasado. La hazaña del pueblo boliviano es inmensa. Recordemos que el MAS ha sacado más del 54% de los votos. El diálogo con LB8 Nacional Libertador.
La hazaña que ha llevado adelante el pueblo boliviano es enorme, es inmensa. Para toda la región, para el mundo, es un mensaje muy claro de dignidad, ¿no? Porque en Bolivia no se ha ganado unas elecciones con más del 50% solamente. En Bolivia se ha derrotado a una dictadura y no es poco en una situación en la que había persecución, había muchísimo dolor y mucha crisis, una crisis múltiple, una crisis profunda en términos políticos, sociales, económicos y sanitarios. Entonces creo que realmente lo que hizo el pueblo boliviano el día domingo es muy fuerte, está recuperando la democracia.
La palabra de Gabriela Montaño, ex ministra de Salud de Bolivia, dando cuenta de la hazaña del pueblo boliviano justamente al votar al MAS masivamente con un 54%. También se sumó a este testimonio el de Atilio Borón, el gran Atilio Borón, sociólogo en diálogo con Nacional Santa Rosa, al expresar que es una reivindicación histórica del gobierno de Evo el triunfo del MAS en Bolivia.
Bueno, me parece realmente una reivindicación histórica del gobierno de Evo Morales, del carácter legítimo que tuvo su triunfo en octubre del año pasado, de la operación mafiosa y delincuencial que organizó y que protagonizó Luis Almagro, inspirado por las órdenes recibidas desde Washington, y el dolor profundo por las penurias, las muertes que ocasionó la intervención de la OEA al declarar como falsas, fraudulentas las elecciones del 2019, cosa que luego se demostró que eran absolutamente correctas, tanto hasta que se tomaron algunos de los departamentos y mesas en donde el triunfo de Evo Morales aparecía como demasiado sospechoso por lo abultado, y resultó ser que en las últimas elecciones, las del domingo pasado, en esa misma mesa, el triunfo del MAS fue todavía mayor.
Ahí está la palabra de Atilio Borón, sociólogo, dando cuenta que el triunfo del MAS es una reivindicación histórica del gobierno de Evo. Recordemos, ya volviendo a Buenos Aires, que finalmente hubo acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que en la temporada veraniega haya teatro en la provincia de Buenos Aires, como fruto de una gran reunión de esta mañana entre funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires e integrantes de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales. La información fue proporcionada por el querido empresario Carlos Rottenberg. Final del programa. Le mando un abrazo grande a Mario Giorgi. Chau, Sonia. Hasta la semana que viene. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Claudio. Cuídate. Lindo fin de...
Un abrazo grande. Llega la síntesis nacional. Hasta aquí el Diario Nacional.